Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos una semana más aquí al Puerto de la Cruz. Ya saben ustedes, las mañanas con Gente Radio, intentando acompañarles, entretenerles. Vamos a ver si los animamos un poquito, porque las noticias no son muy buenas como habitualmente de los últimos tiempos. Pero bueno, esta es nuestra obligación, intentar tenerles informados y hacerles pensar en lo que nos está aconteciendo en estos momentos tan convulsos de la historia de la humanidad. Lunes 31 de enero del 2022. Adiós enero, adiós. Ya ha pasado un mes del año 2022, que parecía ayer cuando era el fin de año. ¿No? Pues ya han pasado 31 días, todo un mes. San Ciro y San Waldo, felicidades, y sobre todo felicidades a San Rafael Nadal. Qué tremendo partido gozamos ayer en la mañana del domingo, qué buen español tenemos ahí, qué modelo a seguir. No se rinde nunca, jamás. Qué constancia, qué esfuerzo, qué sacrificio. Valores que deberíamos aprender de él. Un país que es capaz de dar una figura del deporte como Rafa Nadal, el mejor tenista de la historia, porque ya tiene 21 Grand Slam, debería ser el modelo. Pero qué lejos están los políticos que nos gobiernan de representar nada parecido a lo que representó ayer Rafa Nadal. Y no es flor de un día y no es casualidad. Lleva muchos años demostrándonos que la constancia, la firmeza, la disciplina, el esfuerzo, la tenacidad, el no venirse abajo ante la adversidad, el seguir luchando esté uno como esté. Deberían de hacer en segundo de la ESO o tercero de la ESO cómo llegar a ser algún día algo parecido a Rafa Nadal, en cualquier parcela de la vida. Felicidades, Rafael Nadal, me siento orgulloso de ser compatriota tuya, tuyo, y de verdad, qué envidia me das, qué potencia, qué frente. Frente sin pelo ya, que ya tiene 30 y tantos años, 35 creo, pero qué cabeza, Dios mío de mi vida. Pues nada, también hoy es el aniversario del primer vuelo, otro gran español, Juan de la Cierva, otro gran olvidado, ya tampoco se estudia en la ESO, primera vez que un helicóptero se elevó en el mundo y fue en España, un ingeniero español, olvidado. Inventor del helicóptero. En 1922 se hizo el primer vuelo de un helicóptero. Y hoy también celebramos el segundo año del primer caso de COVID-19 en España. Recordemos que fue en un hotel de La Gomera, en El Parador, un alemán que había estado en contacto con un chino de Wuhan y lo trajo por aquí. 31 de enero del año 2020, parece que fue ayer, ¿verdad? Primer caso en España. Y no nos confinamos hasta el 14 de marzo. No tuvimos datos suficientes hasta el 14 de marzo. Y ya había casos en España el 31 de enero. Pues nada, la libreta de no olvidar, que no se nos olvide. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia meteorológica antes de empezar. Y disculpen que hayamos llegado un poquito tarde, pero la tecnología mecánica a veces nos pasa alguna malos momentos. Chacho, manchadita traigo las manos. Vamos a saber de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología qué día nos espera hoy en materia meteorológica.
Buenos días, jornada de cielos bastante despejados este lunes en Tenerife, pero eso sí, con calima que puede reducir la visibilidad y también dejar el cielo algo más turbio. Durante la tarde, además, no descartamos que vayan avanzando algunos intervalos de nubes altas. Las temperaturas máximas hoy subirán, llegaremos a los 24 grados en Puerto de la Cruz, 23 en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife o los 18 en La Laguna. El viento, por último, sopla flojo del nordeste con algún intervalo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues a las 8 y 13 minutos de la mañana vamos a saber el estado de la pandemia. Ah, no, la pandemia no. Bueno, también. Buenos días, José Manuel, ¿cómo están las carreteras?
Buenos días, de la zona de carretera. Diego, hoy poco tráfico en la carretera, tráfico fluido, tanto en sentido de Orotava como en sentido Santa Cruz, normalidad en las entradas a la capital. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchísimas gracias y gracias por darnos esta buena noticia. Debe ser que el Cabildo de Tenerife se ha puesto las pilas y ha empezado a hacer carreteras por otro lado, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, entonces no lo sabemos.
Bueno, buena semana.
Hasta luego. Buenos días, buenos días.
Pues ya le voy a dar yo la clave. Saben ustedes que la universidad está de exámenes, ¿no? Pues hay algunos que no van a la universidad porque están estudiando. Y además, las bajas por COVID siguen estando, son 15 días. Los datos del COVID son los que son. Ya hace 15 días que se viene advirtiendo que los datos de la curva de contagiados va a llegar a su punta, que ya ha llegado. Y ya está descendiendo a niveles importantes, ¿no? Hoy los datos de Canarias a nivel de contagio pues están por debajo de hace muchas semanas, 800 y pico de casos solamente. Lo tengo por ahí apuntado, 843. Pero estamos en la época en la que las muertes llegan a cifras las más elevadas. Saben ustedes la mecánica de este virus que nos acompaña hasta ya más de 2 años. Primero contagio, segundo ingresos en hospitales, tercero UCI, cuarto fallecimiento. Y ese dato es el que no puede engañar nadie ni puede interpretar nadie de otra manera que no sea el número absoluto que supone el perder una vida. Este fin de semana hemos batido todos los récords de fallecimientos en Canarias y hoy tenemos 12 muertos que notificar más. La punta de fallecimiento está a punto de llegar a su punto álgido, pero ¿eran muertes innecesarias? Pues probablemente sí. Lo que sí está claro es que la lucha de la pandemia está cambiando en la Unión Europea, que ahora mismo es el foco donde se concentra la mayor cantidad de casos. Se está traspasando un poco a la Unión Soviética, a Rusia. Pero la Unión Soviética solo queda el recuerdo de algunos nostálgicos que a veces la echamos de menos. Pero bueno, dicen aquel refrán de que más vale bueno malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pues no creo yo que Putin vaya a hacer malo a Stalin, pero ya fue suficientemente malo. A lo que vamos, que me disperso una barbaridad. El foco está concentrado de casos en la Unión Europea y ya se están advirtiendo y se están conociendo posicionamientos de algunos países que, en mi humilde opinión, pues yo creo que son países lo suficientemente capaces y suficientemente maduros como democracia como para mirarlos y analizar las decisiones que toman. La lucha de la pandemia en los países nórdicos, en Suecia, Noruega e incluso en Finlandia ha sido diferente al resto de la Unión Europea. Han ido, no sé, en otra línea, ¿no? No ha habido esas olas continuas que hemos venido sufriendo, sino que ha sido una ola más o menos estable, donde ha habido algunas puntas de incidencia y bueno, pues ya con el tiempo se analizará las distintas actuaciones que ha habido desde los distintos países. Pero hay un dato que a mí me llama mucho la atención porque para mí es un país en el que siempre miro, porque me parece que son bastante adultos como demócratas, que es Dinamarca. Y ya anunciado el cese de todas las medidas restrictivas. Ya ese anuncio que hacía el señor Sánchez hace 2 semanas que la OMS le llamó la atención y todos los servicios sanitarios de este país también le llamaron la atención de gripalizar la pandemia, de hacer ya una epidemia, no una pandemia, y empezar a tratar al COVID-19 como si fuera una gripe estacional. Bueno, pues eso no lo ha dicho en ningún caso ningún ministro ni ningún político danés, pero sí han notificado el fin de las restricciones y van a desaparecer el pasaporte COVID, van a desaparecer las mascarillas, van a desaparecer absolutamente todas las restricciones y volver a una situación casi idéntica a la que había antes de marzo del año 20. ¿Esto qué quiere decir o qué interpretación hago yo? Yo me fío de que Dinamarca, las decisiones políticas estén avaladas por un comité de expertos. No sé exactamente, no he seguido la situación epidemiológica de Dinamarca en profundidad. Pero esto sumado a que Francia no ha sido capaz de obligar a la vacunación, está haciendo medidas restrictivas, el pasaporte COVID está súper cuestionado, y que ya todos, absolutamente todos los europeos que tienen capacidad de lectura, sabemos que la vacuna está muy bien, la mal llamada vacuna está muy bien para proteger a la población que ya tiene puestas las 2 dosis. En el caso de Dinamarca, el 83% de la población, menos que en España, pues nos ayuda a superar la enfermedad con menos riesgo de colapsar el sistema sanitario. El sistema sanitario está colapsado porque hay todavía población sin vacunar donde la Omicron ha dado su festín. Además, personas con inmunodeficiencias que no tenían capacidad de generar anticuerpos a pesar de las 2 dosis e incluso de la tercera, que siempre han sido personas débiles en cuestiones inmunológicas, no quiero decir con esto que tuviesen patologías previas, que también han tenido patologías previas, y esas personas con inmunidad baja y con sistema de anticuerpos no desarrollado y con patología también han engrosado las UCI y los fallecimientos de esta sexta onda, como algunos epidemiólogos nombran. Lo que está claro es que estamos más cerca del fin que del principio, que no vamos a pasar otros dos años en la situación en la que estamos y que tenemos ya, de una puñetera vez, que aprender a convivir con esta y con otras infecciones o enfermedades respiratorias que nos van a acompañar en el siglo XXI. Empecemos de alguna manera a exigirle a nuestros políticos, ya que vemos que el final de la pandemia está cerca, que empiecen a hacer políticas sanitarias diferentes a las que hemos venido haciendo hasta la fecha. Que debemos estar preparados por si no venga una séptima ola, ojalá no venga ninguna séptima. Hay muchas posibilidades de que sea así. El otro día oí a una persona que me parece una de las autoritas que se han generado, esa autorita, en base a su discurso constante y continuo, sin variaciones, desde el principio de la pandemia, incorporando elementos de análisis a medida que se iba conociendo la realidad del coronavirus, que decía que había un dato que yo no se lo he oído decir a nadie, y desde luego en los periódicos ni en los telediarios nacionales lo están dando. No sé por qué se alarman y se desalarman a la gente de una manera malintencionada, pero el dato es el siguiente: ningún enfermo que se haya contagiado por segunda o tercera vez de COVID-19 se ha contagiado de la misma variante. Todos han sido de variantes nuevas. Es decir, el que se ha contagiado por la variante de Wuhan no se ha vuelto a contagiar por Wuhan, sino por Delta o por Beta o por Gamma o por Omicron. Y el que se ha contagiado por Wuhan y por Delta se ha podido contagiar por Omicron. ¿Cuál es la clave de esto? Que si son capaces esta puñetera variante, que al principio de conocerla alguien dijo puede ser el principio del fin de la pandemia, porque tiene una capacidad de contagio que nos va a vacunar a todos de una manera natural, como hasta ahora hemos superado, desde que el hombre es hombre y pisa esta tierra, como hemos superado todas las epidemias y todas las pandemias que nos han azotado por inmunidad de grupo, pero generada porque hemos contagiado y superado la enfermedad, porque nuestro sistema inmunológico ha ganado la batalla. Porque el virus intenta seguir vivo, y para seguir vivo se debilita, porque si te mata no sigue vivo, y el ser humano quiere seguir vivo. Hemos tenido la ayuda de la vacuna, vamos a tener la ayuda, la mal llamada vacuna, de la pastilla de Pfizer, que ayuda a generar anticuerpos adecuados para luchar contra el COVID. Pero lo que está claro es que científicamente hemos avanzado, pero socialmente no lo sé y tengo mis dudas. Debemos como sociedad reclamarle a nuestros gobernantes, tanto nacionales, autonómicos, como incluso la Unión Europea, que aprendamos, que saquemos conclusiones de lo que nos ha pasado en los últimos dos años. Tenemos que trabajar unidos ante los retos que nos son comunes, que son mucho más que una enfermedad, que son mucho más que una epidemia. Tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que llegar a acuerdos, tenemos que tener consensos. No podemos caer en intentar sacar rédito político a todo y absolutamente todo lo que ocurre en este mundo, ya sean conflictos comerciales, conflictos bélicos, conflictos sanitarios, conflictos demográficos o conflictos, me refiero a la inmigración, o conflictos de territorios. La sanidad es el primer baluarte. Primero la seguridad, tengo mi duda, ¿no?, si la sanidad o la seguridad. Pero bueno, primer baluarte del Estado de Derecho, del Estado del Bienestar. Es lo primero que todo ser humano necesita o precisa para sobrevivir. Y si hemos avanzado algo en los últimos años en este mundo, en los últimos siglos, es en temas sanitarios, en ciencia, en investigación sobre conocimiento del cuerpo humano y nuestro sistema de defensas ante las agresiones que sufrimos. Pongámonos de acuerdo. Seamos una sociedad dura, fuerte, resiliente, en lo que realmente es importante. Es un consejo que a mí me gustaría que los que gobiernan lo escucharan, porque seguramente no sería la única persona que se lo dijera, pero como sociedad debemos recordárselo. Ahora nos estamos enfrentando, este fin de semana ha sido un fin de semana en el que, gracias a Nadal, que nos ha dado alegría, y bueno, y el entretenimiento que nos tuvo Benidorm Fest, por cierto, acerté, primera y segunda, Chanel. Hombre, yo me hubiese gustado que fuese Rigoberta, ¿no? Pero fue Chanel la que nos va a representar. Con mucha polémica, con mucha polémica, porque, bueno, sabemos que los españoles somos como somos y las redes sociales son como son. Y se montó la Mundial porque no ganó Rigoberta, que era la abanderada de un movimiento que yo advertí el viernes: cuidadito si vamos a tomar posesión de una canción y de una intérprete para un movimiento y tergiversar un poco el contenido. El contenido es muy interesante de la letra, tanto esa como la de Changundeira. las gallegas que tuvieron el valor de cantar en gallego y que hubiese sido un puntazo filipino. Las dos canciones tenían mensaje. Pero bueno, no sé por orden de quién, el jurado profesional decidió que fueran la cubana hispana catalana, Chanel, la que nos representara. Pero bueno, aparte de estas dos cositas que nos tuvieron entretenidos durante este fin de semana, la información del carácter político internacional y nacional, pues un poquito apretada y densa, pero se pasa por de puntillas por ella, ¿no? Hay un tema muy interesante que también es objeto de análisis en mi mente perturbada de estar todo el día pensando en hacer cosas, que es lo que ha pasado este fin de semana en Portugal. Lo primero, que en común con España, es que las encuestas no sirven para nada, porque anunciaban que había un empate técnico entre las dos formaciones mayoritarias. Paralelamente, bueno, el Partido Socialista, y allí se llaman creo socialdemócratas, pero son los conservadores light, es decir, el centro derecha, algo parecido a una mix entre PP y Ciudadanos. Pero bueno, decían que iba a ser un empate técnico. Pues no, Antonio Costa ha triunfado con mayoría absoluta, segunda vez en la historia de Portugal que esto pasa, en contra de todas las encuestas. Pero quizás el análisis que a mí me gustaría hacer con ustedes es que la división de la izquierda ha pasado a factura y ha concentrado el voto sobre el Partido Socialista, cosa que puede pasar en España. Y ahora tenemos una cita el 13 de febrero que analizaremos en profundidad cuando suceda. Y el crecimiento de la ultraderecha en Portugal, un país más el que se incorpora al movimiento de ultraderecha. Esto es muy común en la Unión Europea, que los partidos de centro-derecha se debiliten y se fortalezca la extrema derecha. Porque la polarización de la política en Europa es un tema cíclico. Saben ustedes que la historia, dicen los que saben de esto, que es cíclica, ¿no? Que se repite, que hay un periodo de tiempo en el que vuelven otra vez los mismos problemas o las mismas tendencias. Yo no quiero alarmarme, porque yo creo que hemos evolucionado muchísimo, muchísimo, muchísimo en calidades democráticas, y que lo que pasó en el segundo cuarto del siglo XX en Europa no va a volver a suceder, pero hay cosas que nos lo recuerdan, ¿no? Este fin de semana también aproveché el tiempo y en ver una serie documental de Titanes de Europa, le recomiendo a todos ustedes, porque realmente es una barrida por la historia de los primeros 50 años del siglo XX, apasionante en a nivel mundial. Habla de lo que estaba pasando en China, lo que estaba pasando en la Unión Soviética, en Estados Unidos y en Europa, a la par, ¿no? Cómo va evolucionando movimientos históricamente importantísimos que han configurado el escenario que hoy sufrimos o que hoy vivimos, ¿no? La radicalidad de la política en Portugal se está produciendo, en España también. Las encuestas que hoy publica La Razón y OK Diario de NC Report, donde pues le ponen el foco a que el Partido Popular no llega a consolidar su mayoría en Castilla y León, no lo va a conseguir, pero es que lo peor es que tiene mejores resultados en las autonomías que a nivel nacional. El movimiento de Vox se sigue consolidando y creciendo. Podemos se mantiene. Estoy hablando un poco a líneas generales, no suben, bajan. La tendencia de las encuestas, no solamente fijándome en la que hoy nos aporta en este report, y que el Partido Socialista no acaba de bajar. Un gobierno que debería estar desgastándose por la labor que se está desarrollando y por los distintos conflictos y la situación de inestabilidad, creo yo, no sé, a veces no estamos de acuerdo todos, como debe ser, ¿no? Pero yo, mi opinión es que el gobierno es inestable, ¿no? De hecho, ahora tenemos el jueves, dentro de 4 días, tenemos la votación en el Congreso de la reforma laboral y veremos, a ver, a esta altura de la batalla no sabemos qué va a pasar. Porque los socios de la investidura, apoyados incondicionalmente por Podemos, al igual que no nos olvidemos que apoyan a Putin, aunque el gobierno le diga o le mande pildorazo, oye, mira, que no puede estar diciendo estas cosas, como le dice a Yolanda Díaz, no estoy llegando a acuerdo con ERC sin contar conmigo. Es decir, el gobierno de coalición Podemos-PSOE no está atravesando sus mejores momentos, aunque lo maquillen, ¿no? Pero hay disputa. Bueno, pues la reforma laboral está ahí y la fortaleza del gobierno se va a demostrar ahí. Está valorando el apoyo de Ciudadanos, con 10 escaños, 9, porque hay uno que se fue, pero bueno, votaría también para intentar conseguir una mayoría alternativa que no se planteó a la hora de la investidura. Entonces, a media legislatura que estemos en esta situación, pues el gobierno no es fuerte. Y con un gobierno que no está fuerte, con bandazos con los fondos Next Generation, bandazos con la reforma laboral, bandazos, incorporamos ahora otra, que es la financiación de las comunidades autónomas, melón importantísimo, que tampoco está claro, porque tampoco están claros los apoyos. Un modelo de financiación autonómica que se puede ser cuestionado, pero abre puertitas que son importantes, como el tema de la despoblación, de tener en consideración la dispersión de la población en el territorio, porque agrava o encarece la prestación de servicios tan importantes como sanidad, educación y servicios sociales, que son las tres bases sobre las que se financian las comunidades autónomas, porque son las competencias delegadas más importantes y donde está la carga económica. Bueno, pues ya están por ahí los nacionalistas radicales diciendo que para aquí y para allá, ¿no? La reforma laboral también están negándosela, simplemente porque no va a contemplar que los acuerdos estatales estén por debajo de los autonómicos. Es que en qué cabeza cabe cualquier partido que tenga sentido común o cualquier español que tenga sentido común tiene que entender que el conjunto de la ciudadanía es más importante que una minoría, ¿no? Pero bueno, todo esto está pasando factura a este país y, sin embargo, en las encuestas el Partido Popular no llega a consolidarse como una alternativa. Y tiene que tener claro que tiene que apoyarse en Vox para cambiar las cosas en este país. Y la estrategia del Partido Popular también se estudiará como la de Ciudadanos, para disolverse. Tener la oportunidad que tienen de hacer una oposición constructiva, de demostrar que son un partido de Estado. Están desaprovechando por diante las oportunidades de explotar el fenómeno político de Ayuso. No, vamos a tirarle piedras al tejado, al propio nuestro. El hacer un proyecto político alternativo a nivel nacional, donde se apoyan las autonomías. No sé dónde van. Pero bueno, todo se andará porque este año se presenta muy apasionante y vamos a seguirlo muy de cerca las actividades. Desde luego lo que está pasando en la campaña de Castilla y León, guárdenme un cachorro, porque sinceramente es bastante, bastante patético. Seguimos, porque hay un dato que a mí me parecía importante comentar, o una análisis que hace la provincia y el periódico El Día este fin de semana, donde hablan que la canariedad retrocede. Me molesta que use ese adjetivo, porque la canariedad no retrocede. Lo que retrocede es la tendencia de la votación a partidos nacionalistas. Y eso no es canariedad, en mi humilde opinión. La canariedad no retrocede. Pero leo textualmente el titular que usaban tanto la provincia como El Día durante este fin de semana. Frente a la globalización. Canariedad retrocede frente a la globalización. Bueno, ellos sabrán las palabras que usan. Bueno, según una encuesta del CIS, el 25% se reduce las personas que se consideran canarios antes que españoles. Uno que se considera ser humano antes que heterosexual, o se considera antes heterosexual que ser humano. De verdad. Igual estoy haciendo una reducción al absurdo, que es una manera de demostrar cosas en matemática y a lo mejor en sociología no se puede utilizar, no lo sé, yo peco a lo mejor de a veces de demasiado mente algebraica, ¿no? Pero sinceramente yo no creo que sea necesario condicionar o etiquetar o encajar a las personas si se sienten canarios antes que españoles. ¿Qué va a sentirse canario que sentir español? No se entiende. Es decir, eres un ser humano alto, es que me siento alto antes que ser humano. El CIS se preocupa de investigar este tipo de cosas. Bueno, la tendencia política es lo que reduce, es decir, la intención de voto a un partido nacionalista, la necesidad. Y yo ahí discrepo con el CIS, discrepo con la mayoría de la encuesta, porque yo creo que estos son los momentos en los que realmente hace falta defender la canariedad por encima de todo. Pero defender la canariedad es defender un brazo de España, un ojo de España, una parte de España, sin la cual no se entiende España. Es una parte de Castilla, uno de los reinos que configuraron a España en el año 1492. Canarias es parte de España desde su origen. A lo mejor no de Hispania, a lo mejor no de Iberia, a lo mejor no de un reino visigodo, pero de España. España no ha existido nunca sin Canarias. Pero bueno, intentemos que la canariedad no retroceda, que se fortalezca, porque es que es el momento de la historia de Canarias. Yo creo que más importante es sentirse canario y defender lo canario. Pero es que pasa, para defender lo canario no hace falta votar a un partido nacionalista. Simplemente hay que convencer a las personas que conformamos este país que Canarias necesita ser tratada de una manera diferente a Cuenca, porque somos diferentes a ellos. Y no tenemos que tener ventaja sobre nadie. Tienen que entender que hay diferencias que tenemos que aflojar, que en vez de ser una escalera sea una rampa, ¿no? Facilitar la igualdad de oportunidades de los canarios al resto del territorio nacional y continental, porque somos una región ultra periférica. Simple y llanamente. No tenemos que sacar ventaja de ello. Tenemos que defender lo que nos corresponde. Punto pelota. Pero sobre todo tenemos que defender nuestra canariedad. No es incompatible votar a un partido de ámbito nacional para defender la canariedad, o por lo menos así lo entiendo yo. Pero bueno, el titular de la provincia y el día es el que es, y la información del CIS es la que es. Hay un 25% menos de población canaria que se siente menos canario que español. Estupidez máxima. El que es canario es español, le guste más o le guste menos. Y si se quiere independizar es otra cosa, libre. Y es una ideología y un pensamiento respetable y defendible. Y a mí me encanta debatir con personas que son independentistas, entre los cuales encuentro a algunos amigos y amigos buenos. Gente con criterio. No porque esté de moda, sino porque lo creen. Y a veces, incluso hasta me convencen de algunas cosas. Pero no confundamos la canariedad. La canariedad es una cultura que tiene mucha historia, que tiene muchas vertientes, y no solamente es la condición política. Podríamos perdernos un poquito en hablar de financiación y reforma laboral y en ámbito nacional, pero pasa, hay un montón de medios de comunicación a nivel nacional y tendrán tiempo de ver los telediarios y un montón de versiones. Yo, mi opinión es que tanto en una cosa como otra, en la reforma laboral como en la financiación de las comunidades autónomas, lo que sí está claro es que se demuestra la debilidad del gobierno actual y la falta de objetivos nacionales, de políticas de Estado que tienen las formaciones de la oposición. Y digo formaciones de la oposición, tanto la constitucionalista como la independentista. En ambos casos, cada uno mira por sacar réditos políticos a los problemas que este país tiene. Son importantes ambas dos, la reforma laboral y la financiación de las comunidades autónomas, pero no se le está dando la importancia que tienen ni se está tratando con profundidad cómo deberían hacer esas formaciones políticas. Bueno. Datos de aquí o noticias de aquí de Canarias que nos han acompañado el fin de semana y que también nos van a acompañar esta semana. Quizás lo más importante es que el COVID va a seguir, pero vamos por el buen camino. El gobierno de Canarias va a penalizar los vertidos de desechos, tanto en vertederos como en barrancos, ¿no? Para intentar fomentar el uso de puntos limpios. Llevamos muchos años con ese tema, ¿no? Y bueno, pues yo no sé si es bueno que la política sea penalizar o poner sanciones a la gente que incumple las normas o que no son solidarios ni están acostumbrados a trabajar con compañeros y con vecinos y mirar por el colectivo. Yo soy más de la opinión de que hay que primar a las personas que cumplen las normas más que castigar a las que no la cumplen, pero bueno, la línea es la que es, ¿no? En educación ya saben cómo nos ha ido. Igual es un mix, ¿no?, entre el correr y el andar, que está el total, ¿no? Penalizar a los que no cumplen las normas y primar a los que sí las cumplen. Pero bueno, está bien que intentemos frenar el uso de vertederos para que se fomente el uso de los puntos limpios y el reciclado de los electrodomésticos y de las basuras grandes. Otro tema importante, y además también a mí me... Yo siempre he hablado de este tema porque dispongo de alguna información en parte contrastada y en parte es ya un poco pensar con sentido o intentar encajar las piezas de un rompecabezas. Y es que la noticia es que en marzo va a comenzar ya definitivamente el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz. Y este anuncio lo hace el gobierno de Canarias sin presencia de ningún miembro de la corporación municipal. Cosa que me extraña porque realmente son los auténticos mentores de lo que va a pasar allí. Me molesta mucho que no se cuente toda la verdad y que se vayan entregando como las cosas por fascículos, ¿no? Poquito a poco, pim, pam, pam, pim, pam, pim, pam. Cuando hay un macroproyecto ahí que entiendo que es muy bueno para el futuro de la isla de Tenerife y las Islas Canarias. Pero yo no sé por qué no se está poniendo blanco sobre negro y no se cuenta todo lo que ya está avanzado. Sigo diciendo que hay muchas cosas avanzadas y hay muchos intereses económicos, pero eso de hacer el egipcio y que sea lo primero que hay de lo mío antes de poner el proyecto encima de la mesa es lo que no me acaba de gustar. Y desde luego, ahí estamos hablando de inversiones millonarias, no digo que sea Eurovegas, pero casi, para lo que es el crecimiento del municipio de Santa Cruz y una nueva manera de ver la economía de futuro de la isla de Tenerife. Pero bueno, ya todo se andará y todos seguiremos atentos a lo que está pasando ahí. De momento, buena noticia de que ya en marzo se comienza la desmantelación o el desmantelamiento de toda la refinería de Santa Cruz. Seguimos con Calima, ha sido un fin de semana donde la lluvia nos ha llenado los coches de barro, pero la provincia oriental está en alerta amarilla todavía. Aquí parece que empezamos a despejar, aunque el sábado creíamos que iba a abrir el cielo con ese día tan precioso que amaneció, pero bueno, ya saben, después vino la calima, la lluvia, ¿qué le vamos a hacer? Y amaneció muy tempranito el cielo despejado. Sí podemos, la va a liar. La va a liar porque ya estaba hablando el otro día de que el Tren del Sur o ellos en, apoyando al gobierno desde fuera. Hoy también han hecho, este fin de semana han hecho unas declaraciones sobre que no quieren al obispo de Tenerife en los actos del Cabildo, quieren vetarlo por su ataque homófobo, bueno, ataque homófobo, su homofobia repetitiva y tal. Se han olvidado los de Podemos también que este hombre atacó a los adolescentes provocadores y provocadoras de violaciones y ese tipo de cosas, ¿no? Y justificó algunas cosas. No solamente es homófobo, este hombre es una persona rara, con unos planteamientos y una boca livianita, que ya se podía estar callado en vez de decir el disparate que dice, pero no solamente va contra no es solamente homófobo, es algo más. Pero lo que está claro es que está demostrando la debilidad y la situación de campaña electoral que va a empezar a adquirir la formación comunista o de extrema de izquierda o de izquierda, no sé. Sí podemos, que así nos ponemos todos de acuerdo y sabemos que ahí nos evitamos el ponerle adjetivos calificativos. Está ya pisando fuerte en el sentido de que se quiere desvincular del Partido Socialista porque no entró en el gobierno del Cabildo, que podía haberlo hecho, precisamente para tener tensado este gobierno de la manera que lo ha estado haciendo estos dos años y ahora va a apretar un poquito más el acelerador con temas como este del obispo, que son triviales, son banales, entre comillas, los de banales no condicionan el futuro legislativo de Tenerife ni las políticas que nos van a hacer cambiar las cosas. Pero ya saben, son postureos, son brindis al sol, son cortinas de humo, cosas que llaman la atención. Señales que van demostrando que Podemos nunca ha tenido intención de hacer gobernable el Cabildo de Tenerife, sino ir tocando un poquito las narices, tensando con su cable de acero el futuro de la isla, pero no hacia un futuro prometedor. No se avecinan buenos tiempos en el Cabildo de Tenerife, ya se lo vamos avisando, porque Podemos va a ir apretando el acelerador gradualmente durante este año 2022, porque no olvidemos que el 23 hay elecciones y hay que desmarcarse y hay que dejar al electorado claro que no son parte del gobierno. En el gobierno de las flores es otra cosa, ¿verdad, señores de Podemos? Es más o menos lo mismo, porque además si viéramos la composición de los organismos de que dependen del Cabildo de Tenerife, nos daríamos cuenta que Podemos no está en ninguna consejería representada, como puede estar Conchi Rivero, Concepción Rivero o Enrique Arriaga, que forman teóricamente parte de Ciudadanos y son la parte de la coalición. Los de Podemos no están en esas consejerías, pero miren por abajo de las consejerías, porque tienen a lo mejor más gente colocada, con sueldo, con responsabilidades de gobierno indirectas, no a la luz pública. Bueno, a la luz pública sí, están publicadas en el boletín oficial de la provincia y similares, pero están colocados, ¿eh? Y están viviendo, no voy a decir a cuerpo de rey, pero sí puedo afirmar que con un buen salario, a veces a lo mejor no soñado en la vida privada ni de lejos, pero bueno, lo tienen, pues se lo habrán ganado o lo habrán justificado, y están ahí por lo que están, ¿eh? De una manera muy inteligente, como de alguna manera podía haber hecho otro partido que ahora mismo está mojándose y jodiendo, bueno, jodiéndonos, apoyando a Pedro Martín en todo lo que él le pide. Otro tema que también nos va a acompañar y que creo que va a ser importante. La atención primaria sabemos que ha estado tocada por esta sexta ola y ya los sindicatos, en concreto UGT, advierte de que deberían de empezar a plantearse el devolver, qué palabra tan rara me ha salido, el devolverle a los trabajadores del sector primario sus dobladas de turno constantes durante esta sexta ola. Si no lo hacen con horas extraordinarias pagándole en efectivo, bueno, pues que lo hagan con días y con incentivos, pero que no pidan que se los regalen. O que no les pidan que se conformen con un aplauso, que ya ni les aplaudimos, ¿no? Espero que no se convierta esto en una revuelta social, porque sinceramente creo que el gobierno canario debería ser consciente de que hay que atender. Y cuando se le pide un esfuerzo a un colectivo y lo dan, como el sector sanitario en su atención primaria, deberían, si no le pueden compensar con el pago a sus servicios en efectivo, pues por lo menos hacerlo con incentivos y días libres. Es una propuesta que hace el sindicato, que a veces el sindicato no es irracional, pues no es lo normal, pero bueno, yo me apunto a esta propuesta de la Unión General de Trabajadores. Y Clavijo, que parece que está de regreso, no sé si pronto o tarde. Desde luego sigo considerando que se equivocó a la hora de irse al Senado. Mañana hablaremos con Rosa Dávila y voy a ver si es capaz de preguntar. Vamos, de preguntárselo se lo voy a preguntar. Lo que no sé si me va a responder. Ya se lo he preguntado en fuera de micro y bueno, la respuesta que me ha dado no me ha parecido convincente. Pero sigo opinando que Clavijo no debía haberse ido al Senado por mucho que tuviese que correr de los tribunales canarios, porque de verdad ha debilitado el movimiento nacionalista, el movimiento de coalición canaria, y la política se hace aquí en esta comunidad autónoma. Pero bueno, ha hecho su labor, está intentando hacerla. Ahora vuelve y hace declaraciones como que Canarias debe liderar la transición hacia la sostenibilidad turística. A mí me parece muy bien los titulares, me parece muy bien las ruedas de prensa, pero las propuestas hay que, en política, hay que ampararlas con propuestas de verdad, con líneas de actuación, con cosas potables. El dar titulares y el salir al Parlamento de Canarias o al Senado a vender propuestas que no son realizables o algo que no es votable. Votable me refiero a que se pueda proponer en un Parlamento y que se pueda aprobar, ¿no? Pues está bien, pero ya deberíamos de ser un poquito más exigente con nuestras oposiciones, y en vez de desgastar solamente la mala acción de gobierno, también deberían de proponer alternativas y hacer proposiciones que sean votables, que sean valorables y que retrataran, oye, pues usted votó esto en contra, ¿no? O usted votó a favor. Se necesita más que nunca un nacionalismo bien entendido, un autonomismo que defienda a Canarias, y cuanto antes mejor. Y después un titular que a mí, aparte de que todos los periódicos están con Rafa Nadal, como no puede ser de otra manera, la verdad, porque si uno nos dice que realmente hay que llevar para adelante la figura de esta persona, ¿no? Hay un titular que sale, creo, solamente en el periódico El Día, no sale en la provincia, y lo leo textualmente: la crisis dispara el número de autónomos en Canarias. Ese es el titular, ¿no? Se produce un récord de 134.000 autónomos en Canarias, 5.200 más que hace un año. Profundicemos un poquito en este tema. La crisis dispara el número de autónomos en Canarias. Yo no sé si alguno de los que nos están oyendo es autónomo, y no sé si alguno se está planteando el hecho de ser autónomo. Pero es lo contrario al inicio de una actividad autónoma. El hecho de que uno tenga que recurrir a trabajar como autónomo porque la crisis así lo ayuda o lo empuja, ¿no? Esos no son autónomos que vayan a funcionar en su inmensa mayoría, porque el ser autónomo por obligación no tiene futuro. El emprendedor es una persona que tiene una ilusión, un proyecto, un objetivo, un sueño, y que después de mucho pensarlo, después de mucho valorarlo, después de mucho sopesarlo, de mucho hablarlo con la familia, de ser consciente de que se va a meter en un lío del Monte Pío, que va a trabajar como un petudo durante muchísimos años, si no por el resto de su vida, por conseguir ese sueño, ese logro, esa ambición personal, se lanza al mundo del emprendimiento, al mundo de ser autónomo. El que se lanza al mundo del emprendimiento porque no encuentra trabajo en lo privado, tiene muchas probabilidades de fracasar. Y esto, sumado a que las cifras de empleo que comentábamos la semana pasada, que son muy buenas, en número absoluto, ¿no? En valor absoluto, en cantidad. Si se analiza esa generación de empleo, que es mayoritariamente empleo público, entre la suma de X e Y, la ecuación no nos gusta. A mí, por lo menos, no me gusta nada. Sobre todo porque no estamos siendo conscientes de la fragilidad de la economía canaria. Una economía basada en el empleo público, prestadores de servicios públicos, cobradores de nuestros impuestos, y en un mundo autónomo, que es autónomo por necesidad, no por vocación, no por ilusión, no por realizar su sueño. ¡Buf! ¡Buf! ¿Por qué? Porque al final de toda esta situación, ¿saben quién sale beneficiado? Pues las grandes corporaciones, las grandísimas empresas, que tienen capacidad de eludir impuestos en paraísos fiscales y en tener a nómina gente que les ayuda a pagar los menos impuestos posibles, y que tienen unas condiciones laborales que en algunos casos son muy positivas, pero en la mayoría de los casos son una sobreexplotación importante de los trabajadores, y sobre todo donde no contempla, pues, más que resultados económicos. No tiene el tejido empresarial tradicional de la empresa familiar, que a mí tanto me gusta y que creo que es realmente el pilar sobre el que se ha construido históricamente la economía en este país, que se llama España. Es para hacérselo pensar de verdad, muy mucho, que la crisis haya llevado a muchísimos canarios a tener que buscarse la vida refugiándose en el mundo autónomo sin quererlo. Es para reflexionarlo. Bueno, pues podría contarle algunas cosillas más, pero yo creo que ya les he cansado suficientemente, así que vamos con un poquito de publicidad, desengrasamos y seguimos.
Radio,
Pues faltan 10 minutos para las 9 y como todos los lunes tengo el placer de saludar a nuestro colaborador, opinador y analista de todos los lunes, don Leopoldo Pérez. Muy buenos días, Leopoldo.
Buenos días, ¿qué tal?
Bien. Intentando empezar la semana con imaginación y humor. Pero a veces cuesta, ¿eh? Yo lo tengo ese ejercicio, es como el del gimnasio y el del, ¿cómo se llama este? El pilates, pero sí. A veces cuesta, ¿eh?
Sí, pero ya una vez que coja carrerilla, ya se lo toma como algo habitual y es fácil, ¿eh?
¿Qué tal el fin de semana? Imagino, ¿qué te pasó el fin de semana aparte de disfrutar de Rafa Nadal?
Pues yo creo que eso es lo más destacable, ¿no?
Total.
Porque, bueno, total. Hay algunas cosas por ahí, ¿no? De que yo nunca he sido muy aficionado, porque la verdad no comulgo con la filosofía del festival de Eurovisión.
Ah, yo sí.
Pero parece que
yo sí. A mí me encanta.
Ay, Diego, no sé qué quieres que te digan. A mí
la historia, Leopoldo, ese tan chan, tararara, chan. Cuando Europa no existía, lo único que nos unía como europeos era el Festival de Eurovisión. España estaba aislada, era una isla, un desierto, y nos permitían conectarnos por una cámara de televisión con el resto de Europa cuando éramos unos parias.
Sí, pero teníamos más éxito que
sí,
ahora.
Sí, sí. Yo como chiquitillo a mí me encantaba aquello de aquel cartelote, Eurovisión y aquella sintonía. Y siempre vamos a ganar, porque claro, es que entre Eurocopas y Eurovisión no sé qué éramos. Teníamos que ser algo en Europa, tío.
Sí.
En mi infancia, son recuerdos de mi infancia. En blanco y negro total.
Sí, pero quizás yo a mí me tocó otra época más de... en donde España era noticia por los fracasos, ¿no?
Sí.
Porque siempre quedábamos al final, con Remedio Amaya, era la de la barca y estas cosas, ¿no?
Hay quien maneja mi barca. Oye, esta semana no.
¿Te acuerdas, no?
Cuando se vaya acercando Eurovisión, le voy a proponer a José que la semana musical, que por cierto esta semana va a ser Mecano, mira, qué sintonía. Es una sinfonía de Beethoven, ¿no? Una sinfonía de Beethoven es, ¿no?
Sí, creo que sí.
Maravilloso.
Pero
que decía que esta semana viene Mecano, pero cuando se vaya acercando Eurovisión, que no sé si es en marzo o en abril, pero cuando se vaya acercando vamos a hacer una semana musical donde esté el desastre de España. Mira, ahí está Slow Mo, Chanel. Mira, escucha. Esta va a ser buena, ¿no? Pues, ¿vamos a llegar bien o no?
Yo creo que no, porque a mí no me representa.
Los antecedentes son lo que son, ¿no?
No, y además, o sea, yo no sé, en este país todo se politiza, ¿no?
¿Te hubiese gustado Changundeiras esa? A mí me encantó, ¿eh? Las chicas gallegas.
Sí.
Me encantó.
Sí. Me gustaron más, ¿no? Porque la elegida, la verdad que es algo que detesto. Y detesto porque no representa nada español, representa lo latino que vale.
Cubana, catalana, hispana y es un, claro, es una música tipo, no es reggaetón exactamente, pero sí es música latina más que española, ¿no?
Sí, evidentemente, ¿no? No sé, lo que pasa es que no es ni malo ni bueno, ¿no? Nos estamos sudamericanizando, pero con ese toque de los latinos en Estados Unidos, ¿no? Porque vamos a ver, el lenguaje que se emplea y demás no es el español propiamente dicho, ¿no?
Slow-mo es no sé qué palabra es, pero...
Sí, no, yo slow ahora que me pilla es despacito, ¿no? Pero sí.
con W, pero con M, slow-mo.
Sí, no sé, pero que ya te digo, que no sé, yo no me siento representado.
Yo tampoco, sinceramente, a mí me gustaba más la Changundeira.
Totalmente, porque es algo más de una región española, ¿qué quieres tú?
Y una propuesta diferente, diferente, rompedora.
Claro.
La puesta en escena muy, muy buena.
Sí. Pero no hay nada más, ¿no? Lo que pasa es que el festival este de Benidorm, como antesala de Eurovisión, pues manifiesta una realidad de España, ¿no? Supuestamente nos hacen creer que nosotros elegimos algo, pero en realidad no elegimos nada.
Nos han tomado
nada,
el pelo,
¿no?
Eso es verdad, ¿eh? Eso es verdad.
Claro, o sea, vamos a ver, si me dan a... Si dicen que la gente que votaba la opción que más le gustara, pues era lo que iba a salir, pero después había un jurado que decía, que nos corregía, ¿no? Decía, no, esto no es así, ¿eh? Esto es como digo yo. Pues, ¿qué elección es esa, no? Que se hubieran ahorrado.
El mensaje es muy raro. El mensaje es muy raro cuando había mensajes tan buenos como el de la Changundeira y el de Rigoberta, que me pareció un mensaje fantástico. Yo te voy a leer la letra de la canción que nos representa Eurovisión y tú me dices a mí el mensaje, ¿no? Empiezo. Let's go, llegó la mami. La reina la dura, una Bugatti. El mundo está loco con esta party. Si tengo un problema, no es monetari. Yo vuelvo loquito a todos los daddy. Yo siempre primera, nunca secundari. Apenas haga dum dum con mi boom boom y lo tengo dando zoom zoom por Miami. Y no se confundan, señoras y señores. Yo siempre estoy ready. Pues siempre, candela, rompe corazones. Solo existe una. No hay imitaciones. Y si aún no me cree, pues me toca mostrárselo. Take a video. What is slow mo mo mo? Body hypnotic. Make you want more, 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 more. ¿Qué te parece la canción?
Pues ya me dirá. Pues ya me dirá. O sea, nada, la esencia española. es que es tremendo, ¿no?
De verdad, yo, tío. Take a me my cola, un poco, ¿no? Salvaje, nanana, make me look papa, papa. De verdad, tío. Yo no quería ser muy crítico con este tema porque al final...
A mí me recordó a Chiquili 4. Algo similar, ¿no?
Porque hombre, es que... a mí sinceramente yo el viernes decía, va a ganar o Rigoberta o esta, ¿no? ¿Esta por qué? Porque, sí. Porque mira, a mí me recordaba mucho a una que quedó muy bien hace un par de ediciones de Eurovisión, que se llamaba Fire, que representaba a Chipre. No sé si te acordarás que fue un temazo que se bailó mucho en verano, una chica así, con un movimiento muy parecido, con una puesta en escena muy parecida, mucho más bestial, con muchos más efectos especiales, pero sí. La canción era muy parecía. A mí lo que me parece una pena es que no se haya aprovechado la oportunidad de teniendo dos canciones con mensajes muy potentes, las dos, tanto la de Rigoberta como la de Tanchundeira, que se haya elegido esto y además que no, lo que tú decías, Leopoldo, que nos han hecho creer que éramos nosotros los que estamos allí, que yo voté, sinceramente, votando y viendo la gala y apasionados por Eurovisión, porque hay muchos frikis en este país de Eurovisión, no tantos como otros países, pero también los hay, los sabemos. Nos han hecho creer que hemos sido nosotros y no hemos sido nosotros, ha sido un jurado.
Exactamente, con lo cual no hemos elegido absolutamente nada.
No.
O sea, nos han corregido. Como no sabemos elegir, nos dan a elegir, pero si elegimos, nos equivocamos. Y entonces siempre hay alguien por encima que dice, no, esto no puede ser, tiene que ser lo que yo diga. Pues que para mí es la triste realidad de la España constitucional. Y ya sé que a lo mejor muchos dirán, caramba, qué giro ha hecho Leopoldo, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Es como el referéndum, que no fue referéndum, sino plebiscito para elegir la Constitución, ¿no? Como tenían miedo de que saliera otra cosa que no fuera lo que estaba previsto, pues nos inventamos algo, les hacemos creer que ellos deciden, y realmente estamos ya decidiendo por ellos. Pues no, pues la verdad, yo no lo veo, no sé.
¿Y lo de la OTAN, Leopoldo? ¿Te acuerdas de lo de la OTAN?
Bueno, lo de la OTAN, en donde Felipe González primero decía una cosa y después decía otra, ¿no? Pues básicamente lo mismo, ¿no?
Y José María García haciendo campaña en el momento de la reflexión, ¿te acuerdas? Aquel programa de radio deportiva que lo empleó en convencer a los españoles que votáramos, sí, porque era importantísimo. Yo tengo esos recuerdos, digo, pero... Y eran apasionantes, eran hachazos a la democracia, como tú bien reflexionas, que eran...
Evidentemente.
Tienen que hacer ustedes lo que yo les estoy diciendo, si no por la derecha. Eran hachazos, pero yo desde mi adolescencia, mi juventud, era como, esto es diferente, es moderno, aquí podemos opinar, mira, este está hablando, no sé qué, otro irrompedor. Era otro ambiente, ¿verdad?
La falta de confianza en lo que quieren los españoles, ¿no? En definitiva, ¿no? Ahora, eso sí, después ya el domingo nos reconcilió con el patriotismo Rafa Nadal, ¿eh? En una batalla épica contra un ruso, casi nada, un ruso mal encarado.
Como la Copa de Europa que le ganamos a los rusos, aquí en España.
Exactamente, ¿no? Ahí todo el mundo ya después, éramos... todos españoles y con Rafa, que como no podía ser de otra manera, porque la verdad es que fue algo épico, ¿no? Pero no nos retrata como pueblo, ¿no? Como un pueblo rebaño, adocenado, y que solamente respondemos a sentimientos muy básicos, ¿no? Nada más. Con lo cual, bueno, en algo tan trivial como puede ser, entre comillas, el deporte y lo que puede ser la canción, pues se refleja la realidad de un país que nos ha tocado vivir y con el que tenemos que conciliarnos, porque si no, ¿qué nos queda, no? Pero es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay.
A llorar a la calle de la llorería, otro temazo que se trata. Que no me digas tú que no estuvo bien la gala, hombre. Tenemos nivel en este país, ¿eh? Lo de a llorar a la calle de la llorería me encantó. Ya me lo voy a decir mucho yo este año. A llorar a la calle de la llorería, hombre.
Mira que el lenguaje español es rico, ¿no?
Potente, potente.
Y tenemos que recurrir a inventarnos términos y palabras que supuestamente, pues no sé, yo no soy un lingüista, ¿no? Pero no, vamos, no sé si representa realmente lo español, ¿no? Y mira que hay, en el tema de la canción, mire que hay artistas en este país, ¿eh? Porque esto es un país de artistas, ahí va con segundas, ¿no? Y no hay manera de dar con la tecla precisa, siendo auténticos, porque en realidad, si se fijan en los que han ganado el festival en los últimos años, pues apuestan eso, por ser auténticos, no copiar y confiar en un producto, ¿no? Y eso es lo que no se ha hecho en España, ¿no? Salvo el folclore y poco más, ¿no? Y después la coña, vamos a decirlo así, yo es que no me puedo olvidar de Chili Cuatre, porque la verdad, a mí en un principio...
Eso sí se eligió. Ese sí fue democrático, el Chiquile 4. Pasa que manejado por Buenafuente. Sí. No nos olvidemos que Buenafuente fue un producto que sacó y... Es como si aquel de Pepe Navarro, el que imitaba al Chiquito de la Calzada, lo ponen para Eurovisión, también lo meten y los españoles le votan. O si va Belén Esteban, ni siquiera ir Belén Esteban, va.
Sí. Bueno, aquí en Tenerife, ¿no? Recordarán aquella gala de los carnavales con... Rafael Amargo, hoy delincuente.
Presunto,
¿no?,
narcotraficante.
Exactamente, casi nada, ¿no? Que nos la metieron en una gala y todo el mundo dijo, ¿pero y esto qué es?
A quien nos metieron de verdad fue a Rafael Amargo, que fue el responsable de todo el disparate que se produjo aquel año.
Y se llevó
una buena morterada, sí, señor.
Riéndose de todos los tinerfeños, ¿no? Y de su sacrosanto carnaval, ¿no? Que sigue en boga, ¿no? Con la guerra del alcalde con la autoridad portuaria, porque no le dejan hacer las galas en terreno portuario, ¿no? O sea, es que si nos ponemos a mirar, somos de lo que nos hay, ¿eh?
¿Y tú por qué
somos
crees que Carlos González no está dejando a Bermúdez hacer la gala en el terreno del puerto? Porque simplemente por ánima presión política, por rivalidad de partidos.
Yo no creo que eso sea así, en el sentido de que hay unas normas sanitarias que no nos podemos olvidar que estamos viviendo una pandemia y que no es ni el momento, yo creo que no es el momento para ponerse a hacer galas,
vale.
Ni tampoco carnavales. Digo,
pero
digo
debería
yo,
ser entonces en la Consejería de Sanidad la que se lo prohibiera, no la autoridad portuaria, ¿no?
Bueno, la autoridad portuaria, porque como no ha dicho tampoco, porque yo no sé qué es lo que pasa en estos momentos en todo el país, ¿no? Es una deficiencia de comunicación gravísima. Pues no ha argumentado lo que tendría que argumentar, porque además lo tiene fácil, ¿no? Pero después vemos como Pedro Martín, pues en un primer momento que también se quería hacer en el recinto ferial, y en un primer momento dijo que no, pero ahora dice que sí, ¿no? Cuando es peor hacerlo en un recinto ferial que en una explanada en el muelle, ¿no? Sobre todo porque es un lugar cerrado, ¿no? Entonces por eso digo, ¿no? Que unos y otros... pues hurtan las explicaciones que yo creo que en este momento son fáciles de argumentar, atendiendo a la situación de pandemia que vivimos, ¿no? Y ojo, y no podemos olvidar la cantidad de muertos que ha habido este mes, que ha sido el peor de la pandemia. Yo no sé qué es lo que tenemos que celebrar, la verdad, yo no sé, yo me pongo la piel de las familias de los centenares de muertos que ha habido este mes nada más. Y la verdad, yo no sé si tenemos el cuerpo para risas y fiestas, ¿no? Yo creo que no.
Fíjate tú, yo esta mañana hacía una reflexión que no he compartido en estos micros, y aprovechando que tú estás diciendo lo que estás diciendo, la voy a compartir. A mí me llama mucho la atención que haya sido el fin de semana con más muertos en toda la pandemia. Date cuenta que estamos llegando a 1.500, 1.413 fallecidos por COVID en Canarias.
Sí, una barbaridad.
Pero es que hemos tardado 19 meses en llegar a los 1.000. Y en cuatro hemos metido 500 en el saco. Y la alarma social que esto está generando es muchísimo más pequeña que la que había antes de Navidades con el tema de los contagios y el ataque de super mega test y reuniones familiares. Qué raro es que una sociedad ya no le llame la atención los muertos y que estemos soportando el número más grande de muertos de la última. El mes peor ha sido el mes de enero. Y que tengamos una alarma tan baja, ¿no? Es decir, tan poco concienciados estamos de que, oye, estamos acabando. Sí, puede ser que sea verdad, pero la realidad del día a día, hemos normalizado 12 muertos diarios, 14 muertos diarios, 10 muertos diarios, 27 un fin de semana. Y eso no nos llama la atención ni nos movemos por dentro.
Si se fijan, es muy cruel, ¿no? Que no se tenga esa mínima consideración, respeto por esas personas que han fallecido, por todo el personal sanitario que se está dejando la piel en los hospitales, que están en una situación crítica, que eso no podemos obviarlo, ¿no? En donde se han gastado un montón de recursos, en donde la gente está agotada, y que, bueno, nos dé un poco igual que se mueran 10, 5 o 20. O sea, nos retrata, desde mi punto de vista, muy mal como sociedad, ¿no? Y estemos pensando en otras cosas mucho más triviales, en donde yo simplemente me planteo, ¿no? Ustedes saben que, desgraciadamente, en los carnavales, porque, bueno, se ha tomado también como algo normal, que haya un montón de gente que tenga que ir a los hospitales con intoxicaciones etílicas y de otras cosas, ¿no? Pues imagínense qué es lo que pasaría con una situación desbordada por el COVID, atendiendo a borrachos. Pues yo, la verdad, me arripio de la
¿Tú suspenderías los carnavales, ¿no?, este año, o no los trasladarías a junio, sino directamente los suspenderías?
Hombre, vamos a ver, yo entiendo que los carnavales son una fiesta de celebración, ¿no? De manifestar la alegría, un poco el descontrol y demás. Además, ojo, los carnavales responden a una justificación, ¿no? Pues es la preparación para la cuaresma, ¿no? Que también eso, desde el punto de vista sociológico, había que estudiarlo, ¿no?
La cuaresma, para los que no sean católicos, es la preparación de la Semana Santa, preparación de la Pascua, los 40 días antes de la Semana Santa.
Exactamente, ¿no?
Miércoles de ceniza, acaba los carnavales.
Exactamente, y precisamente para preparar un momento de luto nos desfogamos antes, la verdad. Yo no lo veo,
muy,
¿no?
Muy humano, Leopoldo. Es que hay que entender que en cuaresma no se podía comer carne, no se podían hacer fiestas, no se podía cantar, no se podía tocar la guitarra a los bares. Es que hay que darle la vuelta a la historia y irse para atrás. Entonces hay que aprovechar el último día para tomarse las cosas a broma.
Pero es que a eso me refiero, ¿no? Nos retrata como una sociedad bastante infantil, en el sentido de que, como ahora viene a lo serio, me desfogo antes y después...
Bueno,
ya
restrictivo, ¿no?
Lo serio y lo restrictivo, ¿no? Si eres católico, vamos a decirlo así, evidentemente los carnavales eran un momento de fogue y de hacer todo lo que no podías hacer, no solamente de cara a la cuaresma, sino un poco lo que te indicaba, digamos, esa forma de vivir, vamos a decirlo así, ¿no? Pero bueno, para mitigar, digamos, ese recogimiento, pues previamente nos desmandamos. Pues la verdad, no lo entiendo, ¿no? Y estaba todo permitido, vamos a decirlo así, pero después venía pues el arrepentimiento, pues la verdad. Pues no lo hagas y no te tienes que arrepentir, ¿no? La explicación sociológica que se ha dado siempre de los carnavales, yo nunca la he entendido, ¿no? Porque es un poco digamos, como, no sé, como justificar el desmán, porque después nos vamos a recoger y nos vamos a arrepentir. Pues la verdad, pues no lo vuelvo a repetir, no lo hagas y ya está, ¿no? O sea, es que es una cosa que no es lógica, pero que bueno, que entra dentro de nuestra justificación como sociedad y para meter con calzador unos carnavales que ya no eran los carnavales como eran históricamente, de un poco la broma, la pasártelo bien. Ahora es la fiesta por la fiesta. Y el que no se emborracha, pues tiempo tenido, ¿no? O sea, no yo nunca lo he entendido así, ¿no? Se ha desvirtuado, por así decir, la esencia de lo que era el carnaval, ¿no? Pero bueno, eso a lo mejor los puristas de los años 60, 70, pues salían con vestido con la mascarita y demás. Ahora te pones el disfraz de oso y sales a dar brincos a la plaza del pueblo. Pues yo es que no lo entiendo. Por eso yo siempre he sido un defensor a ultranza del carnaval tradicional, es decir, el de la mascarita, el de los carneros en el hierro, el de los buches en Lanzarote, el de los indianos en La Palma. Ese es el carnaval que tendríamos que potenciar, tendríamos que justificar, que estaba justificado por la historia, pero nos hemos inventado una fiesta de enormes conciertos, aglomeraciones en donde no hay ningún principio básico de las fiestas, ¿no? Después los que nos dicen que a los bailes de magos tenemos que ir vestidos de mago, vamos a decirlo así, de típico, son los mismos que, digamos, rompen la esencia del carnaval histórico de las islas, ¿no? Y el que siempre se ha visto como un poco, digamos, un carnaval menor, el carnaval tradicional, el de toda la vida, el que se arraigaba y se sustentaba en raíces históricas, ¿no? Ya les vuelvo a decir, la propia mascarita, los indianos en La Palma, la esencia de la fiesta se ha cambiado. Y eso es lo que yo, como defensor del carnaval tradicional, pues reivindico, ¿no? Porque ¿qué tiene de típico, qué tiene de canario una batucada? Que es lo que vemos en Santa Cruz, básicamente. Pues yo la verdad es que lo odio profundamente y no entiendo cómo desde las instituciones públicas se fomenta esto, en vez de fomentar lo tradicional. Porque si perdemos lo tradicional, perdemos nuestra esencia, nuestra diferenciación, lo que nos debe hacer, diferentes y auténticos, ¿no? Pero como se ha perdido, y decir esto incluso entre los carnavaleros está mal visto, porque a lo mejor se vive mejor de la subvención unos meses y se vive todo el año y se olvida de lo que es tradicional, que a lo mejor no tendría que tener tanta inversión, vamos a decir así, publicitaria desde política, ¿no? Porque no nos olvidemos, los carnavales desde hace muchísimo tiempo están politizados en Canarias, ¿no? Y ya vemos pues, los esfuerzos de los políticos por el que da bien en una época de pandemia, de celebrarlos a cualquier precio, ¿no? Eso es lo que me parece criticable y me parece que es malo para la esencia de la fiesta, pero bueno, ya les digo, quizás es que yo soy muy exigente, ¿no?
Bueno, pero hay que ser así, Leopoldo. De todas maneras, tú imagínate tú que si las rondallas fueran lo único que ibas a tener en carnavales y no hubiese comparsa, hombre, las murgas sí nos tendrían contentitos, pero los carnavales evolucionan, así que vamos a mirar con buenos ojos y que en junio estemos la suficientemente bien sanitariamente como para que podamos celebrar un carnaval de verano atípico en el 22 y que volvamos lo antes posible a los carnavales tradicionales, que era también un desfogue, sí. Se lo pasaba uno muy bien, ¿eh?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ojalá la situación de la pandemia nos dé un respiro, se empiece a normalizar las cosas y volvamos a esa ansiada normalidad.
Pues nada, Basilio, yo creo que va a ser, en este país vamos a tener dos fiestas importantes suspendidas, dos Sanfermines, dos Rocíos, dos Carnavales, va a haber 24 meses de no fiestas mayores, dos fallas y todo. Entonces, como fue en marzo, tal, pues los que llegaron poco a tiempo y hicieron fiestas en el 20, no las van a hacer ni en el 21 ni en el 22. Y las que, no sé, yo fito las fallas, no sé si este año habrá fallas para marzo, ¿eh? Pero bueno, a ver si recuperamos.
Todo dependerá de la marcha de la enfermedad, uh-huh. ¿Eh? Y de Está que claro. se alivie la presión hospitalaria, que es lo que realmente preocupa, porque la
se va a aliviar, Leopoldo, se va a aliviar. Yo voy a hablar este fin de semana, los cuadros clínicos.
Sí, no son tan potentes. Están pasando muy mal, ¿eh?
Ya, pero ya saben, y ellos son los que me dan la información de que les quedan 2 semanas duras, pero ya va a bajar. Ya va a bajar porque los cuadros clínicos graves ya están en la UCI. Ya no hay perspectiva de que vayan aumentando.
Pero el problema es que, como ahora no sabemos, porque ya no se están contabilizando como se deberían, y ojo, los sanitarios, concretamente los médicos, son los que están muy descontentos de cómo se está contabilizando los nuevos contagiados y demás, porque lo que está haciendo es enmascarar una realidad. Y de esa tanta cantidad de enfermos que están siendo a día de hoy, porque el fin de semana ha bajado algo, pero estamos rondando los 1.000, 1.000 y pico, 2.000. Y de esos 1.000, 1.000 y pico, 2.000, vamos a poner que un 10% se pongan malitos, pues ya lo tenemos fastidiado de mala manera, ¿no? Y vamos a seguir con la presión hospitalaria, porque, ojo, no ha bajado. Y eso lo tenemos que tener clarito. O sea, a pesar de que no se esté contabilizando de la manera rigurosa como se hacía hasta hace 2 semanas, la presión en los hospitales y en los centros de salud sigue al mismo nivel. Por lo tanto, eso de 2 semanas, ojalá todos nos equivoquemos, los más pesimistas, pero yo no veo motivo de alegría ni motivo para bajar la guardia, Tenemos que seguir como estamos hasta ahora, porque el virus sigue ahí y no atiende de carnavales, ni Semana Santa, ni fallas, ni San Fermines, ni nada. El bicho está ahí.
Sí, pero hay datos, las estadísticas son muy duras, muy duras, y estoy de acuerdo contigo, Leopoldo, que no es el momento de estar celebrando grandes cosas y sobre todo alimentando la pandemia. Así que prudencia y esperemos que para carnavales tengamos que estar en junio. Leopoldo, buena semana, que nos tenemos que marchar.
Buena semana a todos.
Cuídese mucho. Pues acercándonos peligrosamente a las 9:30, con lo cual tenemos los minutos contados. Muy buenos días, Flora Marrero.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Ya te he puesto por el WhatsApp, que no te perdono que me pase una semana más sin tomarnos un café.
Cuando usted quiera. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Vaya, no me digas esas cosas que a esta altura de la batalla, ¿eh? Oye, yo no sé si tú has visto el artículo de opinión que publicaban ayer La Provincia y El Día, y a mí me llamó mucho la atención. Hoy lo he reflexionado, en mi humilde entender, que es un error gravísimo confundir canariedad con condición política, ¿no? Es decir, el hecho de que una persona se sienta canaria antes que español, es decir, ¿tú no crees que eso es contraproducente para lo que es lo más importante, que es que sintamos la unidad de un pueblo canario con una necesidad común de defender nuestros intereses independientemente de ideología, independientemente de que si soy más canario que español que canario? Un canario no se entiende sin España, ¿no?
Vamos a ver, desde mi punto de vista, el ser canario es un sentimiento y todos los pueblos del mundo siempre tienen que tener identidad con su tierra y defender su tierra. ¿Por qué? Porque es donde naciste, porque es donde vives, porque es donde trabajas, por donde formas una familia. Yo nací en Venezuela, pero yo me siento canaria.
Yo nací en Sevilla, pero me siento muy canario cada día.
Exactamente. Y yo siempre miro para Venezuela, siempre estoy pendiente de Venezuela. ¿Por qué? Porque nací en Venezuela y lo he escuchado toda mi vida, y lo mismo pasa con Canarias. Y nosotros vemos muchas personas que vienen de fuera, tú dices tú mismo, muchísimas personas que vienen de fuera, y su tierra es esta, porque sus hijos nacen aquí, sus hijas, y ser canario es eso. Y la canariedad, cuando se habla de canariedad, se habla de un sentimiento, de querer defender pues nuestra seña de identidad, defender nuestra historia, recordar la verdadera historia que se nos ha ocultado.
¿Y tanto?
Sin actitud, se nos ha ocultado.
Pero tenemos, si es responsabilidad, Flora, y perdona que te lance a la línea de flotación, es responsabilidad también de tu partido político, de Coalición Canaria, que durante muchos años no ha querido incorporar en el currículum de historia el hecho de que se estudie historia para Canarias. Yo tengo un libro en mi casa que le he regalado a muchos canarios de nacimiento que se llama Historia de Canarias para estudiantes de la ESO. No sé si lo conocerás.
Pero
es un libro que yo pondría como mínimo de obligada lectura para un chaval antes de cuarto de la ESO.
Mira, usted se acuerda hace mucho, ¿te acuerdas hace muchos años que fue todo un revulsivo y que todavía se recuerda y está en toda la biblioteca de las casas en Natura y Cultura? En Natura y Cultura, en su momento, fue revolucionario porque no había nada sobre Canarias. Y fue un libro, cuando se empezó a vender, todo el mundo lo compró porque había una sed de tener nuestras señas de identidad, de saber, es decir, tenemos un patrimonio riquísimo, tenemos una historia que desconocemos, no sabemos cómo fue la conquista, no sabemos, y estas cosas hay que mirarlas, repito, sin actitud, parte de la historia. Tenemos nuestra lengua, hasta hace muy poco, hablar canario era sentirse acomplejado, y ahora resulta que el habla canario es motivo de orgullo, y no pasa nada. Es decir, ¿por qué? Por los motivos que sean, hemos estado pues con un poco apartado. Es decir, ser canario tiene que ser un orgullo, es una forma de vida, una forma de ser. Ahora, cuando pasó el volcán de La Palma, todo el mundo que venía le llamaba la atención la entereza del pueblo palmero, que al final la entereza del pueblo canario. Se ponía como ejemplo cuando decíamos que La Palma somos todos, y decían que eso en Baleares era impensable, que dijera que Ibiza somos todos, ¿no? Por ejemplo. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros nos sentimos un pueblo, y lo que tenemos que afianzar es ese sentimiento como pueblo para luchar. Porque tenemos todo enfrente, porque no tenemos que olvidar que vivimos en islas, que estamos en un territorio fragmentado, que cuando queremos ver un familiar que vivimos en otra isla tenemos que coger un avión, que para trabajar diariamente los vinters van cargados de gente que va a trabajar, que van al médico, y esto es parte de nuestra seña de identidad, la manera que tenemos de comunicarnos, aparte de, repito, del folclore, de la historia, los talentos que tenemos. Y si ahora ¿por qué nos estamos desarrollando tan, por qué tenemos tanto talento en el exterior? Pues porque se están yendo afuera y están fichados en las mejores universidades del mundo. Entonces, tenemos un patrimonio que en este momento no hemos valorado, y yo como partido nacionalista sí me he hecho la mea culpa, que podemos haber hecho muchísimo más para haber avanzado como pueblo. Hemos priorizado la gestión, se ha priorizado en las diferentes instituciones la gestión por encima a lo mejor de habernos afianzado, con haber hecho políticas nacionalistas en favor del pueblo canario. Y el pueblo canario me refiero a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo que vive en Canarias, todo el mundo que vive en Canarias y que tiene su familia aquí, que trabaja y que le encanta vivir en esta tierra. Yo entiendo que forma parte del pueblo canario.
Y que somos además, aparte de ser una comunidad que de por sí necesita la unidad de todas las islas, somos unos privilegiados, y a veces con eso nos conformamos. Yo veía unas declaraciones, bueno, creo que hoy sale también, sí, en el periódico, el diario de avisos, sale el presidente de la COE, no sé si lo has tenido ocasión de leer.
Sí, José Carlos Francisco.
José Carlos Francisco, sí, diciendo sí, una frase que a mí me parece demoledora, pero que comparto con él. Dice, Hacienda, se refiere a la Hacienda Nacional del ministro del PSOE, del Ministerio del PSOE de la señora Montero, no la Montero de Podemos, sino la Montero del PSOE, la que no se le entiende cuando habla. Pues Hacienda no ve con buenos ojos nada que sea bueno para Canarias. ¿Tú estás de acuerdo con esta frase? Yo estoy parcialmente de acuerdo, ¿eh?
Pero porque somos parte de una lucha. Es decir, toda la vida hemos tenido que luchar frente al Estado. Pero es así, ¿por qué? Porque es muy difícil explicarle a una persona que vive en Madrid, una persona que vive en Barcelona, que vive en un territorio continuo, que ellos, para desplazarse, pues hacen una hora, dos horas de coche, de que no tienen... Tienen otra filosofía de la vida, otra manera de es muy complicado explicar que, por ejemplo, un agricultor, tenemos que poner los precios a cero en Cádiz porque el transporte tiene un coste económico, y eso es muy difícil de entender. Y esa lucha con el Estado la tendremos con gobiernos del PSOE, con gobiernos del PP, con gobiernos de cualquier signo político. Por eso soy nacionalista, porque tenemos del Estado, lo que tenemos siempre es que negociar y conseguir lo máximo para Canarias, y esas son las reglas del juego, y eso es lo que tenemos que mentalizarnos, y también luchar por ser un pueblo más emprendedor. A mí me da mucha tristeza cuando yo oigo personas que están pendientes de las ayudas. No, porque a ver si me llega la ayuda, pues no llega la ayuda. Vale, ¿y tú qué estás haciendo? ¿En qué cursos te has metido? ¿En qué negocio quieres? ¿Qué estás haciendo? por salir por ti mismo. Y el gran peligro que tenemos en este momento como país es que cada vez vamos más a la política de las subvenciones.
Y tanto.
De que las personas dependen de... Y eso... mire, el otro día escuché una frase que me encantó. Decía, lo contrario a la vida es la inercia. No la muerte, sino la inercia. Las personas que viven dejándose ir un poco, bueno, tengo... me pagan esto y bueno, después con la ayuda familiar empato con no sé qué y no sé cuánto, y al final el pueblo se va adormeciendo, y lo que tenemos es que trabajar para despertarnos, es decir, para luchar. Yo cuando veo por la laguna, por ejemplo, hay unos chicos que venden, y voy a poner un ejemplo que es muy gráfico, pero me encanta, hay unos chicos que todos los fines de semana salen vendiendo rosquetes, ¿no? Además son muy identificativos porque tienen un cordón rojo, que se los hace la madre y salen. Yo siempre se los compro y mire que estoy a régimen. ¿Por qué? Porque me encanta la gente emprendedora y creo que este tipo de gente hay que ayudarla. Como el que sabe vender cactus. Y estoy diciendo un ejemplo, que estamos hablando de economía sumergida. Pero es el concepto de que se levanta por la mañana a ganarse la vida.
¿Cómo empezó a Miachi, no tienen... Flora? ¿Cómo empezó a Miachi?
Por eso, que a lo mejor no tienen dinero, a lo mejor no tienen un trabajo, pero bueno, venden cactus, vale. Y yo te doy dinero y te compro el cactus. Pero es el concepto de salir a buscarse la vida. Aunque después a lo mejor esa gente también tenga su poquito, pero no que se quede en su casa esperando la caída de la hoja. Y me parece que eso es responsabilidad de las instituciones.
¿Y tanto?
Empezar a lanzar este mensaje. Y por eso a mí me gusta mucho cuando los colegios tienen el día, tienen un día como de los negocios o no sé qué, tienen una historia que es que tienen que hacer negocios, ¿no? Y entonces les enseñan pues a tener iniciativa. No puede ser que las encuestas que veíamos hace años, la mayoría de los chicos y las chicas que están en la universidad lo que querían era ser funcionarios, gente que estaba en económicas, ¿eh?
Y si lo hacemos, y si lo hacemos ahora esa encuesta, ya te voy a contar yo.
Claro, entonces, por eso que la gente tiene que, por la mañana hay que levantarse con ilusión, de luchar por lo que sea, ¿no? Pues porque tienes una pareja, porque tienes una familia, porque tienes un montón de cosas, lo que sea, ¿entiendes? Cualquier, el sueño que tenga cada una de las personas. Y ese para mí es el leitmotiv para que los pueblos salgan adelante. Y eso es canariedad, el luchar por esa tierra. Allí donde te toque, tú eres, tienes una responsabilidad porque eres, mediáticamente, tus opiniones crean, tu opinión crea crea doctrina, es decir, hay gente que dice, oye, mira lo que dijo Diego, tiene razón, seguramente en el almuerzo hablarán de la tertulia que hoy que tendrás por la mañana. Oye, pues mira, dijeron esto en la radio, pues eso es mentira, tú, pero estás creando opinión, estás contribuyendo al fortalecimiento del pueblo canario, porque a lo mejor si te dedicaras a denostar y tal, pues la gente a lo mejor sigue esa estela a lo que les interese.
Pues yo te agradezco que me valores tanto, pero yo la verdad es que me lo paso bien aquí y creo que hacemos las cosas lo mejor que sabemos. A veces nos equivocamos.
Pero tienes influencia. Cuando cliques las cosas que tú dices, tú sabes que influye mediáticamente y es la responsabilidad que tienes. Burradas no sabes que no puedes decir.
Porque, alguna porque, vez porque... me apetece, esto lo digo de verdad, alguna vez me apetece. Bueno, pero les digo sí, responsabilidad.
Pero eso lo dices en la barra de un bar, pero tú tienes una responsabilidad mediática.
O en el salón de casa, Cuando uno se pone enfrente de un micrófono tiene que asumir la responsabilidad de lo que acabas de decir. Que ¿claro? Aunque te escuchen 4 o 44 o 440 o 4400, te escucha más de
sí,
uno.
Sí, pero yo creo en el aleteo de la mariposa y en el efecto multiplicador de las cosas.
Está claro. Pues nada, animemos a los canarios a que no vayan al mundo autónomo.
Y a las Canarias.
Al mundo canario. Por cierto, de eso quiero hablar contigo yo con un café de anda. Así que nada.
Ya lo sé.
Yo te voy a llamar a las 11:15, 11:30, si tienes a bien me coge el teléfono y a ver si quedamos a medio camino. ¿Te parece?
Vale, de acuerdo, hecho.
Un besito, hasta la semana que viene, ¿no?
Bueno,
hasta dentro un rato.
Un abrazo a los oyentes de este radio. Hasta luego. Adiós.
Pues esta semana vamos a disfrutar de los 80. Mecano, me colega en una fiesta, disfrútenla.
Gente Radio, tu día.
It's the final countdown. The final countdown.
Pues nada, esta sintonía nos indica que aquí sentadito tenemos al lado al colaborador estrella de esta casa, Juan Carlos Marrero. Muy buenos días.
Más bien el colaborador estrellado. Muy buenos días, Diego, muy buenos días, José, y a toda la gran familia de Gente Radio. Yo creo que me parece que es la primera vez que estoy aquí sentado en este año, digo, en el 2022. La otra vez hablamos por teléfono y, bueno, pues aprovechar para felicitar a todo el mundo que estamos, seguimos viviendo. Mira, se ha abierto un lunes precioso, soleado, y entonces...
¿Cómo está la calima? Que no me fija.
Mejor. Yo, de todas formas, Santa Cruz está mucho peor que aquí. Yo ayer y antes de ayer me tocó todo el fin de semana trabajo en Santa Cruz y hacía una calima muy, muy considerable. Pero esta mañana, cuando me levanté temprano, vi que parecía que va mejor. A ver si ahora es verdad y nos caen unas agüitas. Cayó las agüitas sábado, de 12 de la noche a 6 de la mañana son magníficas.
El sábado cayó una buena y yo tengo la traza de casa llena de tierra. La he barrido dos veces porque cayó el agua. Porque yo el agua y la lleno. Oye, por cierto, Juan Carlos, vamos a escribir un compromiso aquí en directo, en vivo y en directo. Vamos a hacer la sección que teníamos planteada para el 2022 a partir de la semana que viene ya con contenido histórico del Puerto de la Cruz. Los lunes, ¿te parece los lunes?
Sí, yo
estamos reordenando la escaleta y aquí sobre la marcha. El lunes cuadra maravillosamente.
Sí, a mí no me importa el día. En principio, por las mañanas.
Si tienes el fin de semana para cerrar los tratos.
Sí, ya tengo ideada. Estoy luchando entre tres personas. Y lo hablaremos la próxima semana. Pero sí, sin mayor problema. A mí sí me gustaría empezar hoy con un mensaje de amor. Un mensaje de amor porque hoy cumpliría mi madre 76 años. Hoy está cumpliendo mi madre 76 años, pero lo va a celebrar arriba con su madre, se con su padre. Y son esos días... me gusta trasladar este mensaje y la gente a veces no lo entiende. Yo pienso a mi madre con felicidad. Y pienso a mi madre pensando que está en un sitio donde descansa, donde ahora mismo nos está apoyando y ayudando, y gracias a mi fe, pensando lo más importante, que el día que yo me vaya, la primera que me va a esperar en la puerta es ella.
No San Pedro.
Entonces, sí, ella, porque es la persona que más quiere, no hay nadie que quiera más un hijo que una madre. Eso lo tengo clarísimo. Ni un padre, ¿eh? En esto. La madre tiene un vínculo muy especial.
Pero son
quereres
diferentes, ¿no es verdad? Yo soy padre de muchos chiquillos. Pero reconozco que el sentimiento de madre es diferente al de padre.
Es distinto.
Aunque mucho amor el que se vierte en las dos direcciones, de padre y de madre, pero son diferentes los sentimientos del cariño de una madre al cariño de un padre. Y lo digo echándome un poco de tierra encima mía, ¿no?
No es que sean distintos. Yo siempre digo que el vínculo del cordón umbilical existe. Existe y si nos lo planteamos... yo tenía una difícil, que al final fue muy fácil, porque yo viví toda mi vida con mi madre y con mi abuela, por lo tanto tenía dos madres. Y en muchos momentos pensaba que quería más a mi abuela que a mi madre. Y me di cuenta que lo que era real era que mi abuela era mucho mayor que mi madre. Entonces mi abuela necesitaba más cariño en aquello cuando tenía 90, 91 años, la demencia. Y cuando falleció mi abuela, lo pasé muy mal. Pero cuando murió mi madre, yo soy de los que digo que yo sentí como el cordón umbilical se rajó. Como ese cordón umbilical de verdad.
El vínculo que une a un...
Ese. Y ahora, pues, ahora en vez de llorarlo, porque además hay algo que creo que tengo muy claro, que es que la gente que se va a un sitio mejor... Y que,
porque ninguno vuelve.
Exacto, ninguno vuelve, a ninguno lo hemos visto por aquí, sino en sueños. Pero además hay algo que es muy importante. Se van a un sitio mejor y se van a descansar. Ellos van a protegernos, a cuidarnos, y por lo tanto, si nos ven a nosotros tristes por ellos, no van a estar bien. Por lo tanto, pues felicidades, mami, allí donde estés, con abuela y con todos, y a todos los que han perdido y siguen perdiendo.
Pues ponte los cascos, que creo que te vas a recibir una
persona,
una llamada de alguien que quiere saludarte.
Vamos a ver.
A ver quién tenemos al otro lado de la línea telefónica.
Hola.
Muy buenos días.
Hola, buenos días, don Diego.
Pues, don Rafael Agra, muy buenos días y encantado de saludarle radiofónicamente.
Pues igualmente, y que lo escucho siempre que puedo, cada mañana, siempre que internet me lo permite. Y bueno, es un orgullo y un honor escucharle a usted y a todos sus oyentes y a toda la familia Gente Radio. Y bueno,
tenemos pues una familia enorme, Rafa, ¿eh? Una familia enorme y además muy fiel.
Muy fiel, sí señor. Y eso, una, con palabras en mayúsculas, una familia, la verdad que sí. La verdad que sí, y se hacen sentir aquí en La Coruña, por lo menos este amigo así lo siente siempre. Y bueno, hoy pues gracias a la oportunidad que me dan, pues quería saludar a Juan Carlos y felicitar desde aquí abajo, a las alturas, a su señora madre, que en paz descanse allí con todos sus seres queridos y últimamente pues también recibiendo la visita de mi padre que hace 2 meses subió allá arriba y hoy seguro lo estarán celebrando por todo lo alto. Un abrazo, Juanca, y un beso para toda la familia, ¿vale?
Muchísimas gracias, Rafa.
Igualmente, Rafa, para ti y para los tuyos, la verdad que es un orgullo tener un amigo tan grande como tú, un hombre con tanto corazón. Y como te decía ayer en un mensaje, hay que seguir sonriendo porque lo mejor está por llegar. Hay que tener fe en eso, Rafa, y veremos y lo disfrutaremos ese mejor momento que está por llegar. Un abrazo fuerte para toda la familia. Seguro que tu padre hoy se acercará a mi madre a felicitarla y pensar en eso. Ellos están en un lugar mejor, nos están protegiendo y dándonos fuerza para subir. Un abrazo fuerte a tu madre y a todos por ahí y ojalá pronto nos veamos por aquí en el puerto.
Rafa,
ojalá algún día. Gracias, don Diego.
Gracias a ti, no me llames de don, que somos más o menos de la misma quinta y si no lo somos, lo parecemos.
Bueno, eso es verdad. Aparte, como digo yo, nunca cumplimos edad, nunca cumplimos un número que nos marca, ¿no? Sino que cumplimos vida y eso es lo importante. Compartir una amistad que es lo más importante de esta vida, porque al fin y al cabo es lo que nos vamos a llevar.
Pues sí, señor. Aplaudo tu razonamiento y tu reflexión. Rafa, que siga usted bien y que internet le permita seguir fiel a las mañanas con Gente Radio y a esta casa que es su casa y su familia.
Igualmente, y como ya me has dicho que no te trate de don, no me trates de usted, ¿vale?
Vale. Sabe que eso va implícito en la canariedad, el hablarle de usted a todo el mundo.
Lo sé, y eso os hace mucho más grandes a todos los canarios y a todos los portuenses. La verdad que yo soy gallego de nacimiento, pero mucha gente sabe que y me bautizó en su momento como un gallego portuense y bueno, es un honor la verdad compartir esos valores que tenéis vosotros. La verdad, de corazón, gracias José por permitirme entrar en directo y a toda la gente que me esté oyendo, que es eso, que comparta amistad y que día a día seamos lo más, o sea, exentos de maldad sobre todo y lo más bueno posible y hagamos todos felices aquí abajo antes de todos vamos a viajar, o sea que al fin y al cabo es lo que nos queda. Muchas gracias de corazón y siempre que puedo, ya saben que aquí les estaré escuchando. Un abrazo.
Un abrazo muy grande, Rafa.
Un abrazo fuerte, amigo.
Una reflexión que yo quería compartir porque también mi padre abandonó este mundo hace muchos años ya, hace 5 añitos, más de 5 añitos. Y les voy a dar un consejo a los que nos estén oyendo. Las personas que nos han hecho, nuestros padres, nuestros abuelos, forman parte de nosotros, biológicamente hablando, genéticamente hablando. Y el día que desaparecen de esta tierra, de este entorno, de esta situación material de 3 dimensiones, yo creo que hay que aprender a reconocernos dentro de nosotros a esa parte de ellos que no nos va a abandonar nunca. Yo, sinceramente, es un ejercicio que me ayudó a hacer un compañero y amigo, que ya hoy lo considero amigo, muy amigo mío, de identificar a esa persona y recurrir a ella cuando lo necesito. Porque antes teníamos que hablar con ellos por teléfono, teníamos que ir a tomarnos un café con ellos, teníamos que hacer una visita. Ahora ya no. Ahora ya lo diremos cada vez que queremos. Cada vez que queremos, miramos para adentro y hablamos con ellos porque están dentro de nosotros. Así que las pérdidas son siempre difíciles de asumir, los lutos y los duelos hay que pasarlos, pero aprendamos también que existe un yang, que existe una cosa positiva y es que nos acompañan desde el momento que desaparecen cada segundo de nuestra existencia.
Yo siempre digo que viven en nuestro corazón y por lo tanto cuando nosotros tenemos el corazón un poquito alterado es que están funcionando el de ellos y el nuestro al mismo tiempo. Yo siento a mi madre todos los días conmigo, la reconozco en muchos momentos en casi todos, y además en los malos momentos siempre viene esa imagen, hace que estemos alegres, y eso es lo más importante.
Pues ha sido un inicio de temporada, 31 de enero del 2022, súper emotivo, súper emocional, Juan Carlos, pero no podemos pasar esta sección de hoy sin darle un palito
a quien toque.
A quien toque. Yo creo que toca, porque cada día me gusta más hablar contigo de política insular. Yo no sé si tus perspectivas políticas de futuro van enfocadas a formar parte del equipo de Carlos Alonso en la próxima campaña electoral del 23. Dice que no con la cabeza, con los ojos, con la garganta, con la ceja. Dice que no con todo lo que puede decir que no.
Ahora mismo mi futuro no es político. Por bien, lo tanto,
bien. Yo me alegro de eso.
Cuando hablan de a día de hoy, yo siempre digo una cosa: la vida da muchas vueltas. Yo no sé lo que haré mañana, no sé la situación por la que pasaremos, no sé mil cosas. Ahora mismo mi objetivo es ser feliz tanto como lo estoy siendo en estos momentos, y por lo tanto muchas veces política y ser feliz es incompatible, y se entiende porque muchas veces tienes que dejar a tu vida privada a un lado para actuar en política. Yo estuve 25 años en primera línea, 20 como concejal, he pasado por todas las ramas, he sido alcalde accidental, he sido teniente de alcalde, he sido primer teniente de alcalde, he llevado muchas áreas del ayuntamiento, y al final lo que te das cuenta es que trabajas mucho, que te entregas mucho, y que al final a quien dejas al lado es a tu familia. Entonces, ahora mismo yo estoy viviendo otra nueva juventud con mi sobrina, viéndola crecer, yéndola a buscar al colegio.
Tu nueva mascota.
Mi nuevo Milo, que es el rey de la casa, que te levantas temprano. Todavía no lo puedo sacar a la calle porque no tiene la tercera vacuna, pero pues lo saco a pasear, aunque sea en brazos, para que no esté solo en casa, o lo subo a la azotea. ¿Qué quiero decir con esto? Que ahora mismo ni insular, ni regional, ni nacional, ni local. Yo me gusta la política, no lo niego, me encanta la política desde muy pequeño, y seré nacionalista de Coalición Canaria siempre, independientemente de quién esté en los cargos, independientemente de quién esté. Y eso no significa que defienda a todos los de mi partido. Hay quien lo hace bien, hay quien lo hace regular y hay quien lo hace mal. Intentaré guardarme el que lo hace mal, porque no tiro piedras sobre mi tejado. Pero si tengo que hablar, lo hablaré. Y eso parece que a algunos le molesta. ¿Y vas en contra de Coalición Canaria? No. Porque es Juan Carlos
Marrero. Al revés. El criticar las malas acciones de un partido político cuando uno quiere ese partido es para ayudarlo a mejorarlo, ¿no?
Y el intentar quitar los quistes hace que si hay un cáncer, hay que quitarlo.
Pasa que en la política actual, en los partidos políticos actuales, eso no tiene buena prensa ni tiene mucho recorrido, ¿eh?
No, porque además, desgraciadamente, yo siempre digo que en política hay muchos trepas y hay muchas personas que van a buscarse el puesto. Y hay personas que aunque te den un palo, y los tenemos cerca, personas que aunque te den un palo sigues pensando que eres el rey del mambo o la reina del mambo, y sigues creyendo que vas a estar y no asumes la realidad. Un error lo tiene cualquiera. Un fallo puede ser por culpa de los demás, pero 5 fallos seguidos ya tienes que hacerte mirar por lo menos algo en ti mismo para saber que algo mal estás haciendo. Yo no conozco a ningún político que haya sido alcalde de un pueblo o que haya tenido una máxima representación o que haya recibido la mayoría de votos, caiga en el ostracismo en el último lugar y vuelva otra vez a renacer. Eso no se ha visto, eso no existe en política. Entonces hay que aceptar donde estamos en cada momento. Yo tengo clarísimo lo que yo haría y es lo que traslado. Entonces, hablabas de la insular con Carlos Alonso. Ojalá Carlos Alonso dé el paso y vire las tornas de lo que venía diciendo hasta ahora o de la que sigue diciendo que no se va a presentar. Creo que es el mejor candidato para Coalición Canaria al Cabildo de Tenerife, y estoy convencido de que si Carlos Alonso es candidato al Cabildo de Tenerife, será presidente del Cabildo de Tenerife. Una, porque la gente lo echa de menos. Porque ahora se están dando cuenta lo bien que hizo Carlos Alonso en los 7 años o 6 años, desde el 2013 al 2019 que estuvo de presidente del Cabildo, lo bien que lo hizo con los 31 municipios de la isla, creando, por ejemplo, la figura del MEDI, que el MEDI sentó a 31 alcaldes de muchos colores distintos en una mesa y consiguió hacerlos a todos entrar, no por vereda, llegar a un acuerdo, un consenso, que se ha cargado el presidente del sur de Tenerife.
Completamente demolido, ¿eh? El MEDI.
Está destrozado. Pero no solo está destrozado, es que no se saben dónde van los recursos que estaban destinados en el MEDI. Porque es que en el MEDI habían 15 millones para el puerto en el Parque San Francisco. ¿Dónde están? Habían 75.
Dicen que la transferencia se hizo, que se retrocedió la transferencia. Bueno,
no, yo te digo dónde están. No se hizo. Se dejaron en el consorcio 4 millones, se gastaron medio millón para demoler el parque y la primera y segunda fase de la Casa Díaz Fragoso, y el resto se ha exigido que vuelva al Cabildo. Pero es que el resto de millones que tenía que poner no los han puesto. Pero es que ¿dónde están los 75 millones que estaban en el MEDI con nombre y apellido para el muelle?
Con distintas anualidades, pero estaban comprometidos.
Estaban. Y ya las que han pasado, ¿dónde están? ¿A dónde están yendo? ¿Al sur? Porque interesa. Y mira que yo no soy ni
no veo yo infraestructuras grandes, aparte que no sea la que hizo que el gobierno canario allí, claro, el enlace de la Chafira.
¿Sabes cuál es el mayor problema?
No estoy viendo yo.
El mayor problema, porque si tú ahora me dijeras, bueno, no nos hemos gastado el dinero en el puerto, pero nos lo hemos gastado en la Orotava. Nos los hemos gastado en el Ralejo. O en la Victoria.
¿Dónde está?
O en Candelaria, porque se necesita, porque ahora mismo hay 4 o 5 políticos que están...
En Tenerife, vaya.
Con los vertidos están con problemas. Pues sí hay que resolver los vertidos. Problemas que no están en ningún sitio. Problemas que no se gasta ni el 60% del presupuesto.
En inversiones nada.
El problema fundamental es que los que venían a salvar al mundo se están cargando el mundo. ¿Cómo una persona que cree a pie juntilla y sabe que la mayoría, no absoluta, super absoluta del pleno del Cabildo está a favor del Tren del Sur y por 3 consejeros marimandones de la rancia izquierda extrema retira la propuesta?
¿Y por qué no sale Coalición Canaria ahí al apoyo y se pasan por el arco del triunfo a los 3 del Podemos?
Porque al final la guerra, yo no sé lo que hará mi partido, y sé lo que están haciendo porque los ves, pero es verdad que en algunos momentos hay que frenar y hacer consenso. Yo claro que lo hubiera hecho, pero yo creo que Carlos Alonso está por encima de eso, y Carlos Alonso, Efraín Medina, Diana Mora, todos los consejeros de Coalición Canaria, en muchos casos lo que quieren es conseguir cosas para la isla, porque es que estábamos acostumbrados a trabajar para sacar cosas para la isla, y ahora lo que nos están acostumbrando es a ver cómo se muere todo, cómo se muere el Parque San Francisco, pero cómo se mueren las inversiones. Hoy sale el alcalde de la Orotava pidiendo la circunvalación de la Orotava, ni el gobierno de Canarias ni el Cabildo sigue tratando ese tema. Es que además hasta los propios alcaldes suyos les están saliendo ya, excepto el del puerto, que se pliega y que ahora demanda. Ahora, por favor, jefe, ¿me puedes arreglar el barranco de los pastores que cada vez que llueve me cierran la carretera de Martianes? Tengan vergüenza. Tengan vergüenza. Y así mismo se lo traslado al alcalde del puerto y al concejal de urbanismo, que cuando yo era concejal de urbanismo...
Eso estaba
y el
presidente previsto, del Cabildo.
No, es que sabes, es que la historia, para que la gente la conozca. En el año 2016 nos sentamos Ofelia Manjón, directora insular de carreteras, Javier Davara, creo que es el apellido,
sí,
el gerente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, y Juan Carlos Marrero, concejal de urbanismo del puerto. Y empezamos a buscar con los técnicos, a buscar acuerdos, porque Carreteras ya tenía dinero para reformar esa vía, la Tenerife 31, que es la que sale desde la playa de Martianes por el túnel de Martianes hasta arriba, que nunca en la vida había tenido luz. Que nunca en la vida había tenido un paseo peatonal, solamente un arcén donde todo el mundo subía por ese arcén y se aparcaba en ese arcén con el peligro que había. Y conseguimos 1.800.000 euros. Todo sobre la mesa. ¿Sabes quién era el consejero del Cabildo?
José Luis.
No, don Manuel, del PSOE. Don Manuel, no me sale ahora mismo el nombre, pero no me acordaré. Manolo lo llamaban, que era del PSOE. ¿Sabes qué hizo?
Se me fue a mí el consejero.
Sí, lo saqué. Manuel González, no. Ahora seguimos hablando y esto, el Google te saca
no,
todo.
José Luis.
No, José Luis no era de carreteras.
Pero del gobierno de Canarias.
Estamos hablando del... Sí, José Luis fue de carreteras en el Cabildo y ahora tiene un cargo de director general en el...
Pero en esta época, 2017, ¿no era consejero de carretera del Cabildo de Tenerife José Luis?
No, era Ofelia. Era Ofelia. Y Manuel, no me acordaré, me saldrá seguro en el momento que salga de aquí, consejero...
Es que en la época de Abreu estaba Balbuena, estaba Miguel Ángel Pérez, estaba José Luis... Ya buscaremos. Pero de todas maneras, esa obra del Barranco de los Pastores...
Sí, para no perderme...
Estaba prevista hacerla.
Estaba todo en la mesa. Y a un técnico se le ocurrió decir que había que hacer un caudal de retorno en el barranco de 500 años, y eso significaba quitar en ese pequeño barranquito que viene, que suelta una tromba de agua, eliminar los dos edificios que habían al lado para hacer la canalización y volver a construir los edificios. Y desde el ayuntamiento yo firmé un informe negativo porque por error del planeamiento esa parcela aparecía como a proteger, cuando es ilógico que la parcela de al lado, que está más cerca de la del encima del túnel de Martianes, de la ladera de Martianes, no está a proteger. Ahí hubo un error.
Hay unos restos arqueológicos, creo, ¿no?
Más abajo, más pegado, pero en ese trozo no. Y esa está catalogada a proteger. Se firmó el informe desfavorable, se entregó y se negaron a hacerlo, no por el informe, porque además se daba una solución de bajar por la propia pared las tuberías, pasarlas por debajo de la autopista y liberarlas, porque son aguas filtradas, aguas de barranco. Pero es que además decían, es que es un problema del puerto. No. Cuando llueve solo en el puerto, el barranco no corre. Cuando llueve en el valle de la Orotava... El barranco
corre cuando vienen de arriba, chico.
Claro, porque es que este barranco...
¿Que llegaron ayer aquí o qué?
Este barranco nace por encima de la caldera. Este barranco nace en la Orotava. Y baja por toda la... Y toda esa agua que va recogiendo, bien es verdad...
¿Hay algún barranco que nazca y muera en el puerto de la Cruz? Yo creo que no hay ninguno.
No, todos los barrancos vienen de arriba. Lo que pasa es que, por ejemplo, el barranco de San Felipe tiene otra prolongación y por mucho que llueva es muy difícil. Tiene que medir las trombas como vinieron, porque del 2009 corrió la última vez y llevaba...
Coches se pusieron en la playa Martiana.
20 y pico coches, pero lo que está claro es que no quiso. El PSOE, el otro PSOE, porque es que ahora hay dos PSOE. Está el PSOE del presidente del sur y el PSOE de Yello, de Aurelio. Entonces, el otro PSOE no quiso. Y Ofelia y este que les habla, nos cogimos una calentura y dijimos, pues tiramos para adelante para hacer la carretera, porque lo que no puede ser es que por un empecinamiento no estemos. Y Carlos Alonso dijo, sí, vamos para adelante con la carretera. Se invirtió 1.200.000 euros y ahora yo seguí exigiéndole a mi presidente en público, en redes sociales, que tirara del carro para conseguir ese recurso que era necesario. Ahora, como son los míos, y ahora, como no puedo gritar mucho, habla el ayuntamiento en etéreo, no habla el alcalde ni el concejal, no, el ayuntamiento pide, por favor, demanda, hombre, arréglenme ese barranquito. No, hombre, no.
Pues antes de acabar, que se nos va yendo el tiempo, que tú y yo nos ponemos a hablar aquí, nos dan las 2 de la tarde. Antes de acabar, yo quisiera saber tu opinión sobre el futuro que se nos espera a todos los tinerfeños con el Bildo de Tenerife, con el gobierno que actualmente estamos disfrutando. Como dice tu amigo Carlos Alonso, disfruten de lo votado, pues el gobierno que estamos disfrutando, que ahora parece que la inestabilidad empieza a ser mella. Y que se nos avecina un año y medio, casi 2 años de legislatura o de mandato, que esto es administración local, donde la inestabilidad va a ser una realidad diaria, ¿no? Porque Unidas Sí Se Puede, o Sí Podemos, o Unidos Sí Se Puede, no sé cómo se llaman en el Cabildo, Sí Se Puede, ¿cómo se llama? Sí Se Puede, ¿no?
O Unidos Sí Se Puede, Podemos, yo los llamo a todos Podemos, porque
eso, al final todos, para que nos entendamos, Podemos.
Todos son hijos del mismo padre.
Que Podemos está marcando el territorio, está diciendo, yo con el PSOE no me tengo que desvincular porque ya se tiene que notar que somos cosas diferentes. ¿Tú de crees que forma, eso va a afectar aún más a la inestabilidad y a la falta de gobernabilidad de la isla?
Claro, porque lo que se consigue gobernando en la sombra es mucho más a veces que lo que se consigue gobernando. Porque claro, no
sobre
tengo...
todo cuando les pagan sin que sepan que les pagan, porque a todos ellos les pagan, ¿eh?
Bueno,
todos tienen su buen sueldito.
Hay formas de pagar.
Sí, los consejos de administración de las sociedades.
Hay consejos, hay formas, a lo mejor hasta de familiares que entran en otros lugares. Hay muchas. Aquellas que solo hacía Coalición Canaria con la Mortadela. Pero ahora nos vamos a los lugares.
Los que criticamos lo hacemos.
Claro, es que ahora nos vamos a los lugares y vemos
y
que...
Y el tapadillo, además.
Que nosotros ahora hacíamos con Mortadela. Ni Citerio, era una mortadela baratita, pero nos gustaba, me encanta, a mí me encanta la mortadela. Pero es que estos son de jamón serrano, y los de Podemos son ya de jabugo, de 5J. Es que es una vergüenza lo que se está viendo, están gobernando en la sombra, están consiguiendo todo lo que quieren y están haciendo frenar a una isla.
Pero eso hay que denunciarlo de verdad, porque a mí me molesta mucho, porque además lo están haciendo de tapadillo, de una manera torticera y con el consentimiento del PSOE y de Ciudadanos, porque los dos son conocedores.
No, a ver, el único culpable de todo esto es el presidente del sur de Tenerife, Pedro Martín, que ha permitido que un tránsfuga, y lo llamo tránsfuga por su forma de obrar, no porque realmente sea un tránsfuga, por su forma de obrar, tú no puedes entrar en un despacho, sentarte con dos caballeros, dar tu palabra a sabiendas que en el mismo momento tu otra compañera está llevando un documento con una moción de censura a presentarlo. Eso es de golfos políticos. Eso solo tiene un nombre y no lo estoy insultando. Es una referencia a una actitud. Ahí tendría que haber llegado el tránsfugo y haber dicho: Carlos López, no cuenten conmigo. Vamos a presentar.
Bueno, o un partido político serio, que fue lo que hizo, expulsarlo inmediatamente de la formación política. Lo que no se entiende es por qué el partido lo volvió a aceptar.
Hombre, ¿por qué ha vuelto? Porque es que además, si
Vamos, te lo digo porque yo todavía no lo sé. Y alguna información a mí me deberían haber dado en su momento.
Sí, pero es que hay alguna cosa que es importante saberla. Es decir, Manuel, el Grupo Socialista, Manuel Martínez, don Manuel Fernando Martínez Álvarez era el consejero responsable del Consejo Insular de Agua, que no permitió la reforma socialista, eso sí, socialista, no lo olviden, la reforma del Barranco de los Pastores. ¿Qué digo de Ciudadanos? Yo no soy nadie para meterme en los partidos, ya tengo bastante problemas, tuve en el mío, ahora no tengo ninguno, ahora soy un afiliado más, al que no convocan ni a los comités, tú imagínate. Sé que hay un grupo que van convocando, pero a mí en el puerto, y lo digo para que no me convocan a los comités.
Por si alguien nota tu ausencia es porque no sabes que hay.
No, a ver, yo me entero porque desde que sale la convocatoria me rebotan 15. Entonces, yo me entero, pero me convocaron a 3 y como no me he podido conectar porque trabajo y hay momentos que... Y también a veces... Pues, no apetecerme, para escuchar mentiras y alguna cosa que no son real, pues prefiero no... Pero es que a día de hoy no me... Entonces digo que bastante problema a veces tengo con los míos, como para decir, pero es que si Ciudadanos no recupera a los que echó, se quedan sin nadie. Porque entre los que se fueron y los que echaron, ya no les quedaba nadie. Entonces tuvieron que recuperar a esta niña de Santa Cruz, a la Zambudio, vicepresidente del Cabildo, que es la cosa más nefasta que he visto en mi vida. Hablaban de Carlos Alonso y de Ofelia en carretera. Habría que ponerle alfombras de piche. Porque si comparamos lo que hizo Carlos Alonso con Ofelia en los últimos 4 años, en asfalto, en inversión, en reforma y en arreglos, que todavía en la Comisión de Estrategia del Cabildo de Tenerife teníamos una comisión para 4 municipios turísticos con una inversión de 10 millones de euros que no se terminó de ejecutar, y ahora mismo le está saliendo a Arona o a Deje reclamando la reforma de una vía que la dejaron a medias y quedaban 2 años de anualidades y no la hacen. No me acuerdo si es la avenida Londres o la avenida en el sur, pero es que en el puerto veo cómo sacan pecho diciendo tenemos ya el proyecto de la urbanización San Luis para saneamiento. Si te dejé el documento en el 2017, que había que contratar en primer orden la evacuación del casco por el muelle. Se contrató en el 2019, había que haberla ejecutado en el 2019 y la retrasaste hasta el 2020. En ese momento había que contratar el proyecto porque era un dinero del plan de cooperación y al Ayuntamiento del Puerto le tocaba 1.300.000 euros para hacer Urbanización San Luis, que está el documento en segundo lugar, y lo estás consiguiendo ahora en 2022. Pues le digo con toda mi pena a algunos vecinos de la Urbanización San Luis, a la mayoría, con toda mi pena le digo que esa obra no sale en este mandato, y a otros que a mí me criticaban y ahora callan la boca porque gobiernan los míos, los que me pusieron quizás en algún sitio, ahora, pues, lo que dice Carlos Alonso, disfruten de lo votado. No querían estas personas que venían a resolver al mundo, pues ya los tienes ahí resolviendo el mundo de la forma al revés. No hago nada, porque es que no hay una cosa. Yo ahora mismo voy, y como tengo los documentos del Cabildo, de todo lo que presume Enrique Arriaga, y algunos de sus compañeros, tanto socialistas como de Ciudadanos, bueno, la consejera de las canchas en la piscina, no. Los demás, todos los que presumen, es herencia positiva dejada en diversos lugares por personas que ya no están. Y gracias a eso se están sacando algunas fotos. Es que todavía en el puerto no se acuerdan de que hay una calle pegadita a la estación de guagua que se cerró para la obra y sigue cerrada.
Igual es que no pasa nunca por allí.
Igual. Y pero es que ya les mandé un mensaje. Es que me consta que lo saben. Es que ya lo publiqué con fotografías. Y es que algún taxista que después me pone a parir en las redes todavía, y ahora lo digo con la libertad porque soy ciudadano igual que él, bocazas, que se sienta y no hace nada, o sea, hace su trabajo, pero además de una forma torticera, porque yo critico a todo el mundo, o no he criticado aquí a Coalición Canaria en alguna ocasión. Lo que no puedo decir es que todos los míos son buenos, todo lo que hacen los míos son buenos. Entonces, todos los que hacen el PSOE son... Ahora sí hay solución. ¿Qué solución? Si te estás sentando en un banco y al lado ves que hay una valla que prohíbe pasar por una calle y
te quedas igual.
Entonces, estamos en un momento, y a tu pregunta me quedo con lo que para mí es lo peor. Vamos a perder 4 años muy importantes, no por el COVID, porque hay municipios, mira el Sausal, mira los Realejos, mira la Matanza, ya estoy diciendo 3 colores distintos, mira la Orotava. Y puedo seguir con municipios que han hecho en estos 2 años de COVID. Inversión, 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 inversión. El Sausal ha reformado 6 calles, ha construido 2 calles nuevas, ha terminado edificios, exige el centro de salud, se está haciendo el centro de salud. Los Realejos tienen un plan de barrios que es impresionante. La Orotava no ha parado de construir. ¿Qué ha hecho el puerto?
Fiestas y actos culturales.
Yo pregunto, ¿qué ha construido nuevo el puerto? Porque si lo que construyeron nuevo fue el asfaltado de las Águilas, apaga la luz y vámonos.
¿Y la calle Bélgica?
No, la calle Bélgica vino de antes. Pero que el problema de las Águilas es que tiene 3 calles grandes, la principal de entrada, y 2. En la principal de entrada viven 8. En las 2 paralelas viven 60. Asfaltas la de entrada y dejas unos huecos no grandes, chico.
Que cabe un coche.
Y es que no, ¿sabes lo que pasa? Es que lo que se hizo por fuera era un contrato menor de 16.000 euros. No, llevas 33 meses en el gobierno. Planifica, pon el doble, sácalo a concurso y asfaltas la totalidad. Porque es verdad, chapó, te aplaudo que hiciste algo que llevaba muchos años demandando a los vecinos. Pero para hacerlo así, y todavía que algún vecino de la zona me mande a callar en las redes diciendo que menos mal que nos hicieron esto por lo menos. Bueno, menos mal que te pusieron 2 latas de salchicha para que comas.
Eso es lo que vamos criando. Juan Carlos, la semana que viene más y mejor.
Sí, porque si me deja José ya nos está haciendo señas porque nos podemos aquí hablar.
A mí me empieza a poner la sintonía por abajo.
José nos conoce. Si nos ponemos a hablar, él se puede ir para la casa y posiblemente venga mañana y estamos todavía aquí.
Sí, le vengo a tomar un cafecito. No le dejes idea que se va a tomar un cafecito. Juan Carlos, la semana que viene más.
Nos vemos. Gracias.
Bueno, mientras que le vamos buscando una sintonía a la maravillosa tertulia de los lunes, del que tenemos que recordar que Lorenzo sigue el hombre ahí con su pelea contra el COVID, creo que el jueves ya se incorpora, pero prudentemente está haciendo las cosas bien y el hombre está... Le mandamos un saludo y un recuerdo desde aquí, don Lorenzo de Ara, que está ahí con la pelea, con esa jodida pandemia. Pero hoy sí tenemos al teléfono a un viejo conocido, no por mayor, sino porque lleva en esta casa toda la vida. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte.
Igualmente, pero no sabía lo de Lorenzo, ¿qué le pasa? Está malito.
Ha estado, lleva 2 semanillas ahí peleándose con el jodido COVID. No está malo, está bien, ha tenido contacto directo, después fue positivo, es decir, ¿sabes? Ha ido encadenando, pues lo que le pasa a todo el mundo. Primero conoce a alguien que ha tenido COVID, después... A mí no me ha pasado, gracias a Dios, he estado con fiebre, pero no he tenido COVID. Está en contacto con algún familiar, después a la semana le toca el positivo, después no le da el negativo cuando tiene que darle el negativo, y como sabes que Lorenzo es bastante prudente,
sí.
Bueno, pues ha prolongado el día de hoy, porque ya está el hombre bien, y ya el jueves creo que el jueves ya lo tenemos por aquí.
Pues mira que Lorenzo es un hombre prudente, prudente como tú dices, sí, sí. Pero yo creo que en exceso, ¿eh? Porque las veces que hemos coincidido ahí en persona y en la emisora, lo veía yo distanciado, cuidando, con mucha prudencia.
Fue un familiar directo. Un familiar
conservando la amistad, la relación y todo, pero realmente un hombre escrupuloso y disciplinado para las directrices que nos han dado a todos y además que predicaba con su ejemplo personal al resto de los que estábamos por allí alrededor para decir, hay que hacer lo que yo estoy haciendo para evitar el contagio. Pues mira por dónde, en fin,
un hijo,
no le ha servido de mucho, ¿no?
No le tengo localizado 100%, porque he hablado con él y sabes que Lorenzo a veces es par con palabras, sí, sobre todo por WhatsApp y por teléfono. Y creo que
sí
ha sido un familiar muy, muy, muy directo en una reunión familiar de no conviviente.
Bueno, los virus no tienen tratamiento, no tienen tratamiento médicamente, no tienen tratamiento, nunca lo han tenido, porque los virus, ya lo hemos dicho más de una vez, son venenos, no son bacterias ni gérmenes ni nada, sino sencillamente están en el ambiente, se desarrollan en el ambiente y lo crea la propia naturaleza, lo está creando de forma persistente, porque la agresión que le estamos causando al planeta Tierra, los ciudadanos, los 7.000, 8.000 millones de ciudadanos que tenemos, la agresión, la naturaleza se defiende pues con todo tipo de fenómenos, de los ambientales, todo, ya lo sabemos, las inundaciones, las temperaturas, las calimas tan exageradas que se sufren ahí en Canarias ahora, que lo he visto desde Extremadura, toda esa tierra que se ha estado respirando ahí con peligro para el árbol respiratorio de los ciudadanos, de los humanos. O sea, la naturaleza se está de alguna manera defendiendo de la agresión que le estamos haciendo. El nivel del mar está creciendo, el nivel del agua crece por todos sitios, se están produciendo sequías que no había por aquí ahora mismo en el centro de la península, que pantanos que antes tenían un montón de agua ahora no tienen agua. O sea, esto, aquí está ocurriendo algo y de eso la gente pues tiene que ser consciente. Bueno, pues mira por dónde Lorenzo de Ara ha producido una disquisición de este tipo, porque la ausencia en esta emisora de Lorenzo ahora ya de estos días, en estos tiempos, pues que era importante, porque es un hombre que profesionalmente, como periodista de buen hacer y buen presentar las cosas, pues es un hombre que es necesario. Yo le mando un gran abrazo, porque Lorenzo ya lo conozco hace muchísimo tiempo y realmente lo quiero como amigo y como profesional del periodismo.
Y además es un valor importante para el año que se nos avecina, que tú sabes que políticamente la opinión de Lorenzo, que a veces compartimos, a veces no, pues es importante que se quede recogida en esta antena tan plural y tan libre. Dentro de la pluralidad y libertad tenemos aquí al que no ha fallado, ¿eh? Le ponemos un punto positivo grande a don Manuel Herrador, que no ha fallado ni un día.
Muy buenos días, don Gaspar, un abrazo muy
grande. Buenos días, Manuel. Y por supuesto,
a Lorenzo, pues deseando, yo pensaba que hoy ya lo íbamos a tener.
Yo también pensaba que iba a estar
aquí. Pero en cualquier caso, esa prudencia que se ha insistido por parte de ustedes dos hacia su personalidad, pues lo hace todavía mucho más singular, y venir con, por supuesto, la tranquilidad y la seguridad de que no va a recaer, ¿no? En ese sentido. Así que, enhorabuena.
De todas maneras, ya parece que esta mañana lo comentaba y me quedé por decir una cosa que no dije, y es que Carballo ha dicho públicamente esta semana que no hay ni un solo dato, y que espera que siga siendo así, de reinfecciones por Omicron. Es decir, que el que se infecta por Omicron no se reinfecta. Bueno, pues tiene poco tiempo, también hacía hincapié que se está aprendiendo muchísimo del virus día a día, y que ese dato es significativo, que el que se contagia de Omicron no ha vuelto, de momento no hay datos a nivel mundial que se vuelva a infectar.
Hombre. Eso no se sabe.
Todavía, exactamente.
Eso no se sabe.
Estamos no a, tiempo, se sabe. A tiempo real, ¿no?
La realidad es que hay una tendencia afortunadamente muy positiva en general. No sé si Gaspar estará de acuerdo, sí, en el sentido de que se le está poniendo ya una fecha de caducidad, pues a no sé, a 2 o 3 meses vista.
Dinamarca está tomando una iniciativa que a mí me parece que los daneses no somos nosotros.
Y por lo menos sacarnos de este pesimismo que nos invade desde hace ya 2 años, ¿no?
el virus se extinguirá por sí mismo, por solo, porque pero porque eso está en los libros, como yo siempre digo, ¿no? Eso está en los libros. Los virus, lo mismo que salen solos, se van solos, a pesar y en contra de o a favor de lo que hagamos nosotros. Sí. O sea, es independiente de nosotros. El virus se extinguirá solo. Pierde fuerza, pierde potencia. Eso sí está descrito y está investigado. Los virus no duran mucho. En 3 semanas se desarrollan, crean variantes o se extinguen, pero solo. No porque nosotros hagamos para que se extinga, no, se extinguirá solo. Ahora, si nosotros coadyuvamos a que se fortalezca, siendo imbéciles como somos y nos portamos como somos con los botellones y demás, o los, como ya han puesto los británicos, que han copiado la frase nuestra de los botellones, los botellonson en Inglaterra,
sí.
Y ya lo llaman ellos los botellonson. Bueno, pues somos imbéciles, pues tenemos estas consecuencias, ¿no?
Yo, Gaspar, permíteme la broma, pero escuchándote me ha parecido muy similar a lo de los políticos, que vienen solo y se van solo. Ah, no, que es al revés, que hay que echarlo. Perdona, que no. Me había equivocado, perdona. No.
Sí.
Era al revés.
Los virus no atacan a la clase política, ¿eh?
Ah, bueno.
A la clase política.
Todos andará, a ver si inventamos
a algunos políticos sí, pero a la clase política es inextinguible. La clase política ya no se extingue. Una vez desarrolladas las libertades que tenemos constitucionales
mutando,
en todos los países que estamos libres,
va mutando.
Sí. Pueden mutar, pero se transforman.
Antes de que Diego imponga su escaleta, como todos los lunes, me gustaría mandar un abrazo de solidaridad y de cariño al Ministerio de Trabajo y Economía Social, que hasta ahora ya nos ha cobrado el autónomo a todos los españoles. Porque claro, hoy es 31 de enero. Si hubieran tenido un poquito de sentido común y dijeran, vaya 2 años que le estamos dando a los autónomos, vaya 2 años de economía a la baja, vaya 2 años de problemas empresariales. Vamos a esperar a que sean las 10 de la noche de hoy, por si, por ejemplo, algún taxista, alguna tiendita, alguien puede hacer reunir los 300, 400, 500, en fin, según el tramo que esté dado de alta en el régimen de autónomos. Y no, esta mañana cuando te levantas a las 7 en punto...
Ya está cargado.
Y gracias, comentaba yo antes con José Reyes, gracias que hoy es lunes, porque si llega a ser domingo, último día, entonces el viernes es el último día. Y oye, yo me quedo asombrado, de verdad, y ahora me voy a poner en serio, que no haya nadie en el ministerio con la más mínima sensibilidad para decirle, oye, al informático, por favor, programa esto para el último segundo, del último momento, del último día del mes. Ya está, dentro del mes, pero el último segundo. No, un día antes o dos, o les da igual, ¿no?
O tres, dependiendo o si cae domingo. Entonces,
es una falta de verdad de delicadeza humana.
El afán recaudatorio.
Que me quedo sorprendido, de verdad, con los problemas que llevamos arrastrando desde hace 2 años, ¿no? Entonces.
Y si no te lo graban, ya mañana el 20%.
El 20%.
Mañana, ¿no? Eso también, o sea, es un pellizquito que les llega muy bien, ¿eh?
Qué falta de tacto. No sé, Gaspar, qué opina al respecto.
La hacienda pública no tiene alma, no tiene sentido. Son números, 2 y 2 son 4, y no puede ser otra cosa. Ya te digo, no tienen alma, no tienen sentimientos, no tienen corazón de ningún tipo. Si han dicho que a las 12 de la noche del día 31 aplican, lo aplican.
Ah, pero ojalá hubieran dicho eso. Es que lo están aplicando para las 12 de la noche el día 30, que es lo malo.
Ya, pero claro, es que había un domingo por medio, ¿sabes?
Ya, no, pero es que hoy es 31, es que no ha terminado el día. Es que
ya, no ha terminado. Claro, pero ¿qué le vamos a hacer?
Claro, es lo que te quiero decir.
Es que son previsores para evitar que te puedas gastar el dinero.
Vamos,
tú el lunes.
Lo voy a decir de otra forma, ¿no? Estoy seguro, segurísimo, que tenemos oyentes que hoy no van a poder, se les habrá devuelto el recibo, porque no tenían en el banco 300 euros más,
claro,
más otros 100 de luz y agua, más otros 120 de teléfono, más otros 300 de la hipoteca, más otros etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
sí,
oye,
sí,
un poquito claro. un pelín de sentido común nada más, oiga, nada más, ¿no? Es una cosa, en fin, horrorosa. Pero bueno, era nada más el desahogo mío de los lunes por la mañana y no tiene mayor trascendencia, pero que de verdad que me molesta que no haya esa empatía por parte del gobierno, que es quien podría dar la orden al ministerio y decir, oye, por favor, los cargos que corresponden al mes en curso, el último segundo del mes en curso, no el primer segundo del día laborable previo a la festividad. No, nada más.
¿Qué le vamos a hacer? No le pidas corazón a la
pues le mandamos un abrazo
muy grande y nuestro mayor agradecimiento en ese sentido, que estamos muy contentos todos.
Pero están sacando levanta mucho pecho de que han aumentado las pensiones por el IPC, ¿eh? Que le han quitado el índice de corrección aquel de Rajoy, ¿eh? Está sacando pecho. De hecho, yo creo que esta semana vamos a hablar con alguien de SOE que nos venga a explicar el gran...
Yo estoy convencido, antes comentaba con José Reyes, estoy convencido, Gaspar y Diego, que a medida que se acerque el año 23 vamos a tener un montón de parabienes con los pensionistas, con los jóvenes, con los
autónomos.
Me da la sensación de que soltar en este momento la manija del poder, pues entre los que no lo quieren soltar y entre los que quieren entrar, por lo menos a ver si esto ayuda a aliviar un poquito el encorsetamiento económico que estamos padeciendo, ¿no?
Digo, lo vamos a tener, yo creo que peor de lo que tú dices, porque el problema de la inflación, que es inevitable, porque la inflación es evidente, que se está produciendo y en seis meses vamos a tener un perjuicio económico importante. Y antes de que vengan las próximas elecciones, por supuesto, en el otoño y próximo, en este año del año 22, ya se van a barruntar serias advertencias del Banco Central Europeo y del Banco de España, que también lo está vaticinando en sus informes previos. Vamos a tener serios problemas económicos. Por eso ahora se están poniendo esta vacuna de haber percibido las pensiones más elementales, más pobres que se están pagando, que están percibiendo aquí en este país, mejorándola y diciéndole que van a cobrar 17 euros más o 30 euros más, 40 euros más, como si esa fuera la solución para la vida de estas personas, ¿no? Sí. Vamos a tener, están jugando con nosotros, porque la hacienda pública no tiene corazón y la denominada clase política pues bastante menos. La clase política está intentando pues persistir en el gobierno y mantenerse en el poder. Pues los demás ya lo que piensan los ciudadanos, pues realmente no sé si les interesa. A los ciudadanos estamos sujetos a los vaivenes de la política, pero una política totalmente incontrolable e incontrolada. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tenemos, lo hemos sembrado, lo hemos votado, ¿eh? Somos responsables todos, ¿eh? Somos culpables todos. La decisión democrática la hemos tomado nosotros. Que nos gobiernen los que nos están gobernando.
Está claro.
Somos culpables todos. Lo que hay que reflexionar cara al futuro para imponernos una vacuna.
Por ahí va yo ahora a plantear si somos capaces de atisbar una respuesta ante las mentiras tan clarísimas, tan contundentes que hemos recibido por parte de los máximos responsables de este país de cara a la precampaña del finales de este año y principios del que viene. Por ejemplo, lo de la subida a la luz, ¿no? Ese recorte de vídeo que camina por las redes, o lo de que no vamos a dormir los españoles tranquilos, o lo de todo eso, cuando llegue la precampaña, ¿somos capaces de prever qué nos van a contar los que nos han engañado?
Tenemos el 13 de febrero aquí a la vuelta de la esquina, ¿eh? Antes del Día de los Enamorados, tenemos el Día de los Políticos. El día 13 de febrero, primera encuesta real, con fotografía real de cómo está el país. Y no va a ser muy diferente lo que pasa en Castilla y León, ¿no, Gaspar? ¿Tú qué crees?
Pues... que creo.
Bueno, te toca por ahí cerquita, tú los tienes ahí pegaditos a los castellanos.
No, pegaditos, no, vamos. Estamos a 600 kilómetros de ellos.
Es que la península es muy grande. Pero Extremadura linda al norte. Linda al norte con Castilla y León.
Sí. No sé lo que va a pasar, porque cada región en la península es un mundo. El de la España vaciada que está, el vaciamiento que se está poblacional, que se está produciendo en el centro de la península, concretamente de Castilla y León, que está sufriendo esto, que es eso ya es peor que una epidemia. La despoblación que es llevarse, están huyendo la gente de sus tierras, porque incluso, no pueden vivir, porque es imposible.
Incluso de las capitales de provincia, Gaspar, los jóvenes se están yendo, ¿ya? No solo de la zona rural.
Claro, ese es un problema.
Castilla y León tiene, si no recuerdo yo mal, a Burgos, Valladolid y Salamanca, que son tres de las capitales de provincia con más tradición histórica de este país. Sí. Burgos, Valladolid y Salamanca.
Sin duda.
Bueno, pues tienen serios problemas, ¿eh? Tienen serios problemas habitacionales, se está produciendo un encarecimiento de la vida, pero además con un empobrecimiento básico, porque la España improductiva que se produce como resultado del vaciamiento poblacional, pues esto lo pagamos, y las generaciones futuras, como son previsoras, la gente joven, pues ¿qué hacen? Pues cogen puertas y aprovechan las autovías que pasan por esas tierras, no para mejorar el tránsito, sino para huir. Y ese es el problema que tenemos.
Como dices tú, Gaspar, somos responsables, sí, de lo que votamos, porque de verdad, claro, que si hacemos una mínima reflexión de lo bien que suenan las palabras de esperanza en precampaña, ¿no? Que nos hablan de verdad de los problemas reales de los ciudadanos, nos hablan del transporte público, nos hablan de las infraestructuras, nos hablan de los recibos de la luz, el agua, el teléfono, nos hablan de las ayudas a los empresarios, y que todo eso desaparece un día después de las urnas, y ya nos empiezan a hablar de cosas que realmente pues no nos sirven para ir a comprar con el carrito al supermercado, servirá para los debates en la radio, pero no para la realidad rutinaria, y somos responsables de tragarnos otra vez la rueda de molino y de volver a tropezar en la misma piedra, ¿no? Una y otra vez, ¿no?
Y cada vez ponemos al frente de las carretas que unos bueyes inadecuados, y cada vez peor, porque ya antiguamente había bueyes comprometidos con el trabajo, pero ya son bueyes tratados y sometidos desde que nacen hasta que se empiezan a desarrollar la actividad de tirar del carro, pues gente, bueyes degenerados mentalmente, y no saben dónde van, se les da los azotes necesarios en la parte tractora que arrastran, y ese es el problema que tenemos, que a dónde vamos.
¿Y creen que eso tiene solución? ¿Creen que dentro del sistema de partidos políticos llamado partitocracia por algunos, cabe la posibilidad de que aparezca un líder natural, una persona con convicciones potentes, con vocación de servicio público, que quepa dentro de el PSOE, el PP, Vox, Podemos?
Yo tengo esperanza, Ciudadanos. Diego, pero lo que me preocupa, y permíteme que cuente una anécdota real de este fin de semana, es que un familiar mío ha venido de Las Palmas, de un viaje de trabajo, y ha venido alucinando del contraste con Santa Cruz de Tenerife, alucinando en todos los sentidos, en el ocio, en la organización, en el transporte, en el paseo desde el aeropuerto a la avenida Marítima, en el muelle, en la tal. Y cuando me dijo eso, paseando ayer por la laguna, le digo, y que aquí no me puedo tomar un café dentro del muelle, Diego, un café, no existe un puñetero kiosco para tomarme un café dentro del muelle, y que estemos hablando de la misma comunidad autónoma, no de otra, porque claro, si yo comparo Tenerife con vete a saber qué otra capital de provincia con costa, ya es un esperpento. No, es que lo estoy comparando con mi propia comunidad autónoma, y ya hay estas diferencias. ¿Dónde quedan los ejes a los que tú haces alusión políticos? ¿Dónde queda el liderazgo regional? ¿Dónde queda el liderazgo honrado?
Es que yo creo que no caben, que hoy por hoy no caben ese tipo de personas, ese tipo de personalidades, ese tipo de perfil de político, no caben en los partidos actuales.
No caben, no caben, los ahuyentan antes de que entren. Sí,
o los ahuyentan, y si alguno cae allí despistado, el sistema como los granos al cuerpo, ¿no? Es decir, las espinillas, sí. El propio cuerpo, el propio sistema los expulsa, ¿no?
El político vocacional que llega a un partido con una preparación ya técnica adecuada, y además con sensibilidad y con cabeza y cerebro, que sabe lo que le puede ofertar a los ciudadanos, ese predicamento no cala dentro de la organización de un partido, porque le dice, primero cumple las normas nuestras, que tú tienes que pasar.
Eso es lo único, no lo primero, Gaspar, yo creo que es lo único.
Orcas caudinas, nada más, y por ahí no pasan. Entonces, pues aburren, es que lo aburren antes de que entre en el sector promocional de los políticos para entrar en una lista electoral. O eres un líder nato, creativo, con arrastre ya potencial, pero ya demostrado en la sociedad, que seguramente que los hay, pero cada vez menos, porque el que piensa en libertad y con ilusión y con creatividad para la sociedad, cuando se enfrenta a un partido político para entrar disciplinadamente en un partido político y quiere decir y quiere manifestar ese liderazgo, llevarlo a cabo y ofertarlo a la sociedad en unas elecciones, le ponen, vamos, todos los obstáculos a vivir y por haber, y entonces la aburran y se marcha y sigue en su trabajo. Porque ¿y quiénes se quedan? Los que no han trabajado nunca, que son los que ahora hemos sembrado y le hemos recogido. ¿Qué han trabajado los 70 diputados que tenemos en Canarias? ¿Ha trabajado alguien en alguna cosa? Yo estoy seguro que alguno.
Yo les voy a contar un chiste que esta mañana lo leí y digo, me da vergüenza decirlo, lo he tenido al margen, sí. No quería ponerlo en los micrófonos, pero lo voy a poner. Me voy a reservar el nombre, aunque ellos lo ponen en la nota de prensa, el nombre del grupo parlamentario del Parlamento Canarias que patrocina esta propuesta, y les digo, ¿ustedes saben lo que es la foca monje?
Sí, vamos, si no es de coña, si sé que es un animal.
No, es que hay un partido político en el Parlamento Canario que promueve el estudio para la posible reintroducción de la foca monje en el archipiélago chinijo como contribución al motor económico de la isla de Lanzarote, y que propone la inclusión de 50.000 euros para iniciar el estudio. Y primero pierden el tiempo en proponer esto al Parlamento, pero hacen una nota de prensa para decir, toma aquí, lo importante que yo soy, ¿no?
Claro.
Claro. Me guardo el partido político. Sí. Pero es que esto es una vergüenza. Este es el nivel de la política. Es decir, esta es la nota de prensa de un grupo parlamentario del de hoy.
Yo estoy seguro que hoy todas las amas de casa y los amos de casa esta mañana cuando se
están muy preocupados por este tema.
Claro, le han dicho, por ejemplo, a la señora, le ha dicho él, oye, Puri, ¿qué ha pasado con lo de la foca monje? ¿Te has enterado hoy si por fin las van a reponer? Yo entiendo que estén preocupados en el Parlamento por ese tema.
El que ha preparado esta moción gana 80.000 euros al año, aparte seguridad social, ¿eh?
Sí.
Para hacer un ejercicio
calles,
de
cuarto. Partido político, Diego, di quién es, ¿qué partido político?
Ciudadano.
Ciudadano, pero pues anda. Claro.
Pues sí.
Por eso se extinguió la foca monje aquí en Canarias, claro. Se han extinguido antes que los de Ciudadanos.
De verdad,
es una... pero fíjate que
a mí me da una tristeza enorme, te lo digo de verdad.
Acabas de confirmar la reflexión que teníamos hace 10 minutos. Que en el sentido de que ese problema, verás cómo en pre-campaña no te lo plantean lo de la foca monje. En pre-campaña verás cómo nos van a hablar de verdad de la realidad, de la cesta de la compra, del abaratamiento, del desplazamiento de las personas, de la sanidad, de la cultura, del deporte, de todo. Y no de la foca monje. Ahora, cuando llegan los problemas para ahí, tienes de verdad la posibilidad de negociar, de gestionar, pues te preocupa la foca monje o el escarabajo de las chafiras o el insecto de la caleta.
¿Sabes lo peor que yo tengo? La sensación que yo tengo, lo peor, que yo en mi vida profesional hacía una cosa que se llamaba pliego de condiciones para hacer un proyecto técnico de ejecución de una obra.
Claro.
Y dedicaba 32 segundos en rellenar ese pliego de condiciones con corte y pega de otros proyectos. Estos señores están haciendo estas cosas para justificar sus 80.000 euros. Para que en su estadística anual digan, hemos presentado no sé cuántas mociones, no sé cuántos escritos, no sé cuántas historias. No lo hacen para otra cosa.
Para otra cosa, sí, para justificar, pa justificar la cuota.
De verdad, y es la que cuota. A mí me da eso arcada.
Pero ¿sabes lo que ocurre? Digo que los 80.000 euros, si solo fueran los 80.000 euros, pero hay una cosa, y no quiero parecer populista, pero hay una cosa que es más importante que los 80.000 euros, que es la tranquilidad durante 4 años de que llega el día 27 y no tienes ningún problema económico, no te van a cortar la luz, no vas a tener que despedir a la chica, no vas a tener que despedir al chofer, no vas a tener que despedir al jardinero, porque tienen esa certidumbre permanente del ingreso como político durante tantos años. Y esto, hoy, que nos han cobrado los autónomos la cuota, es lo que no tenemos el resto de los ciudadanos. Esa incertidumbre, esa inseguridad. Ningún autónomo pide 80.000 euros al año. 80.000 euros al año. Ninguno. Lo que pedimos es sentido común. Llevamos 2 años muy chungos, muy chungos. ¿Y cómo es posible que si a mí me devuelven hoy por no tener en cuenta 400 euros, mañana no pueda yo hacer un trabajo en el que se me proponga desde la administración pública porque tengo un recibo devuelto? ¿Cómo es posible esto? Y esto ocurre.
Porque no se va a quedar nadie atrás, nadie de ellos. Porque, a ellos y a los amigos atienden a todos colocados. Porque es que las estructuras del gobierno canario, siempre lo digo y nunca algún día me van a poner un negativo. Llevo meses haciendo un trabajo, pasa que me cuesta trabajo hacerlo porque es que me envenena, ¿no? La estructura real, orgánica y económica de la dirección del gobierno de Canarias. Desde el presidente del gobierno de Canarias, los consejeros, los viceconsejeros, los directores generales y el personal de confianza. Esa estructura está publicada en el Gobierno de Canarias, en la página web. Y por una reclamación que yo hice, un correito que mandé, digo, mire usted, ¿hasta qué nivel ponen ustedes aquí los sueldos? Porque toda esta gente está sin sueldo. Los pusieron todos y ahora están. Pero no vea usted el trabajo que es. Abre página, cierra página, busca por aquí, busca por allí, suma por aquí, una hoja de cálculo, tal. Consejería a consejería, es un escándalo. De verdad, es que llega un momento en que te envenena. ¿Sabe usted cuánto gana la limpiadora del presidente del Gobierno de Canarias, pagada por los impuestos de los canarios? La limpiadora, que no tiene una, tiene tres. Asistentes sociales. O sea, asistenta...
¿De las oficinas públicas o de su domicilio?
Lo desconozco, pero están adscritas a personal de confianza del presidente del Gobierno de Canarias. Dentro del mogollón de gente de prensa, de asesores, sí, tal. Están a choferes, tal, pues también tiene personal de limpieza y asistentes de la dependencia. No sé si del Gobierno de Canarias, su despacho, de la casa que está dependiendo del Gobierno de Canarias o de su casa particular. ¿Sabe cuánto gana una señora de la limpieza? Con todo el respeto a la señora de la limpieza, porque sí. Pues, ¿sabe cuánto gana?
Pues no,
20.000 euros al año.
Claro, eso te iba a decir, 20.000 euros seguro, claro. Por supuesto.
Y no quiero desprestigiar a una limpiadora, pero ¿cuántas personas que se dediquen a trabajar de limpiadora ganan 20.000 euros al año? ¿Cuántas?
Claro, claro.
¿Qué cualificación tiene? ¿Limpia con dos plumeros en la mano? ¿O es la hija o la amiga de una prima, de una sobrina? Y la estructura, claro, es tan enorme, de verdad. Es que si algún día lo acabo, me voy a hacer un programa completo de este
si
tema.
Si lo acabas, te lo convalidan por un máster, que lo sepa.
Pero no por la dificultad, porque no es fácil, pero tampoco es tan difícil. El problema es sobreponerte mentalmente a la cantidad de injusticias que ves, ¿no? Porque a nivel de comunicación, cada consejería tiene su responsable de prensa, pero que no es solo 20 él, es que detrás vienen otros cuatro.
Sí, sí, sí.
Que ni Dios sabe quiénes son ni a qué se dedican. Pero ninguno. Baja de 30.000 euros. Seguridad social aparte. Sí. Y los procesos de selección, que me cuenten los procesos de selección.
No hay un periodista de número, para entendernos, que gane 30.000 euros.
Y perdón, porque estaba enfadándome ya solamente de recordarlo.
30.000 euros al año en este momento en un medio de comunicación del archipiélago. No existe.
Yo te cuento que periodistas por más de 30.000 euros hay más de 20 en el Gobierno de Canarias.
Claro.
Más de 20, ¿eh?
Sí, sí. Digo en el Gobierno de Canarias. Yo hablo en la empresa privada, en medios de...
Como responsables de comunicación, para después que nos pongan que la noticia es que van a recoger... Bueno, pues si te vas al grupo de prensa del PSOE de Canarias, que tiene buenos profesionales, te digo que no, que hay gente que está trabajando seriamente y hace las cosas bien. Pero es que es tan desmedido la estructura que se organiza en torno a una institución de Gobierno de Canarias sin ningún tipo de miramiento de la productividad hacia el ciudadano. No, si la productividad es hacia el que lo contrata, me cago en 10. Es decir, ¿usted no tiene sentimiento de devolución del servicio público de los impuestos de la gente que los paga?
Hombre, yo estoy seguro que Gaspar en su etapa política, me imagino, directa, me imagino que establecería algo, Gaspar, que Diego ahora está demandando, que es un orden preferencial de problemas en la sociedad. O sea, evidentemente la foca monje puede aparecer en la lista, pero en el número que le corresponde, detrás de los problemas que por encima nos acucian y que son realmente graves para una familia o para una empresa, ¿no? Entiendo.
La gestión pública está totalmente descontrolada y desequilibrada, está totalmente, es insoportable el gasto público que se produce para mantener toda la estructura que dice Diego, es insoportable, no la podemos mantener. Pero eso es ahora, ¿eh? En los años 80 esto no se producía porque es que no había ni posibilidad, ni los que tenían cargos públicos tenían ni el pensamiento ni el atrevimiento de imaginarse algo de esto. Es que era inimaginable, ¿no? Esto se ha llegado a esta situación después de 40 años de administración pública por un deterioro y por una corrupción establecida en los sistemas de los partidos políticos para mantener y ocupar el poder.
Y por una ineptitud.
¿Y por qué lo hemos permitido?
Y por una ineptitud.
Lo hemos permitido.
Si tú ganas...
Si tú dentro de la estructura de un partido político tú levantas la voz y criticas ese tipo de acción, ya no vas en una lista electoral. No, es que claro. Esa persecución te la hacen y te echan fuera.
Yo ya que con las canas me he calmado bastante, a mí ya no me importaría que ganara 80.000 o 200.000 euros el gestor de turno. Lo que me preocupa es que no sea capaz de gestionar de manera óptima y que los demás tengamos los 30.000. O sea, pues usted claro. 200.000, mire, yo 30, ahora usted 200.000 y yo cero. Aquí es donde empezamos a mosquearnos, claro.
Sí, ese es el problema.
Claro.
Pero vamos, claro. Eso es lo que tenemos. En el anterior programa que ahora estamos celebrando ahora, que estuve al pinchar Gente Radio en el ordenador para a ver cómo estaba el ambiente, sí. Había un, creo, deduzco que sería un consejero de Cabildo o que fue consejero de Cabildo y estaba quejándose. Intuyo, creo que por lo que decía, oí la última parte, que era de Coalición Canaria, creo,
sí,
¿no?
Fue concejal de urbanismo del Puerto de la Cruz durante mucho tiempo. Bueno, la última etapa política, concejal de urbanismo.
Hizo un fiel reflejo de lo que está pasando en la actualidad, pero que asuma él la responsabilidad de Coalición Canaria, que estuvo gobernando durante más de 27 años de forma seguida y permitió que se estableciera este sistema de gobierno, porque lo que tenemos ahora es lo mismo que tenía en el anterior, pero mucho más degenerado todavía, porque es que claro, el mal ya se va desarrollando y las repercusiones de la enfermedad pues se van agravando y el enfermo pues morirá, que ese es el problema. Ese es el problema que tenemos en Canarias. Si esto sigue así, Canarias muere políticamente. Porque es insoportable, no se puede mantener una Canarias con 1.200.000 o 300.000 habitantes. Es imposible mantener una administración.
Millón y pico en Tenerife, en Canarias somos 2 millones y pico.
Claro. Aquí ya no se puede mantener esto. Y la estructura organizativa para los 2 millones y pico son tremendos. La isla de La Palma, más del 60% son personas, están mantenidos con sueldo público. La isla de La Palma, todas, prácticamente, más del 60% son funcionarios público. Eso no se puede mantener. La estructura pública...
Ese dato ya es antiguo, Gaspar. Ese dato yo creo que tiene más de 10 años, que el 60% de la población activa de La Palma trabaja por dinero público. Es decir, no directamente funcionario,
claro,
pero son contratos públicos.
Contratos públicos, todo eso. Bueno, pues eso está extendido. Y no, vamos, Canarias no puede mantener 88 municipios. No puede, es imposible. Y queremos crear más estructuras todavía públicas, más organismos públicos, más empresas que salen de la cúspide del poder bajo el amparo de lo público para llevar, para hacer asuntos privados. O sea, es un problema serio lo que ocurre. Bueno, pues, pero eso no se puede arreglar con lo que tenemos actualmente con los dirigentes políticos, porque si no hay liderazgo, pues ¿qué líder va? El Cabildo de Tenerife, concretamente ahora vivo, está desarmado totalmente, pero está perfectamente controlado por las organizaciones políticas. Y han sembrado una red clientelar ahí tremenda con los pesebres de los partidos para mantener los sueldos públicos. Y eso está ahí, y eso no hay quien lo levante. Y eso es insoportable. Y sin embargo, las administraciones públicas, los municipios, hay municipios que están quebrados económicamente, en ruina, pero total. En la Isla Baja, los municipios de la Isla Baja, que bien conozco, están en la ruina todos. Todo. La gente se está marchando, ha perdido el 20% de la población, sí. Se está produciendo el vaciamiento de parte de las islas. ¿Y dónde van estas poblaciones? A donde hay especulación inmobiliaria o territorial. O sea, ¿quién especula? Pues los especuladores políticos, los dirigentes políticos que mantienen las redes de determinadas empresas para vivir del erario público y no otra cuestión. O sea, que es corrupción total. Eso es lo que se está produciendo.
Claro, por eso,
y perdón por la extensión.
No, por eso las próximas elecciones, decía yo, Gaspar, que no solo van a movilizar a los que quieren entrar con ese noble rumbo de gestionar los dineros públicos, sino que es que van a movilizar a los que están porque no se van a querer ir, porque es que la tranquilidad, vuelvo a insistir, y hay muchos que están gobernando, Gaspar, no sé si antes preguntas, dijiste tú los que han trabajado en el Parlamento, hay muchos ayuntamientos y mucho consejero y mucho director general que no tiene un solo sueldo ingresado en su vida desde la empresa pública, que solo conoce el ingreso de las administraciones públicas, no de la empresa privada, quiero decir. Y claro, que tú ahora con 45 o 50 años, suponte tu partido pierde cuota de poder y te vas a trabajar, a buscarte la vida...
O te enfadas con el que hace las listas.
Eso, a ver qué hace, a ver quién te contrata y de qué.
Pues eso es un mal que tenemos que solucionarlo entre todos nosotros, no podemos seguir manteniéndolo. Así que pongámonos las pilas y si no hay una formación política que nos recoge como ciudadanos...
Solo se me ocurre decir que siempre nos quedará el jamón ibérico.
Habrá que inventar algo.
Nada más.
El jamón ibérico está dando cuenta de él, Gaspar, que tiene, no lo oyes, que es mejor voz de que se pegan los hartones.
Sí, déjalo, al pobre cochinito, hombre, que siga comiendo bellota.
Sí, sí,
que no extingan las dehesas.
Como se entere el ministro de comercio, verás tú dónde van a ir.
El jamón ibérico no dice nada porque es una
cosa. No, el de consumo.
De consumo.
Madre mía. Es inteligente. ¿No? Oye, por cierto, ¿no van a poner un carnet para ministro nunca? ¿Un examen como el de conducir? Vaya, ¿apto o no apto?
Pues no lo sé.
Deberían, ¿no?
Bueno, sorprende que para ser ujier o bedel del ministerio tengas que tener el por ejemplo, el B2 de inglés, ¿no? Pero sí, para ser ministro no tengas nada, ¿no? Son los temas nuestros. Nuestra personalidad... No, bueno.
Yo lo digo en serio, lo de carne de ministro, ¿eh? Es que
bueno, ministro puede ser cualquiera.
Sí. A las pruebas mismo, nos remitimos, ¿no?
Claro, el gobierno actual, el anterior también, del mismo partido, todo, puede ser cualquiera.
Ahora mismo se puede ser además ministro, ministra o incluso ministre.
O ministres, hay de todo, hay
ahora
de todo.
Puede, tipo, en fin, ellos saben.
Pero en todos los partidos políticos, desgraciadamente, qué pena, ¿eh?
Bueno,
pena.
No se preocupen ustedes.
Las ideologías están ahí, y yo tengo la ideología mía, yo no la he movido. Los que se mueven son los partidos políticos que degradan la vida política. Pero las personas hay que respetarlas.
Gracias a Dios están, sí.
Esa es la cuestión que hay.
No se preocupen ustedes que ya van a prohibir los toros, pero esta tarde vamos a dedicarle 2-3 horas de prime time a saber si una canaria insigne se ha divorciado de un canario insigne. Los más importantes de la actualidad. Se llaman Omar Sánchez y, sí, y Anabel Pantoja. Son los canarios que están ahora mismo.
¿Qué es un diputado?
Diputado, diputada, diputade. No, que esta tarde nos van a arreglar la tarde porque Anabel Pantoja se ha separado de su marido que se casó con cuatro hace 4 de semana en La Graciosa.
Sí, sí.
Entonces nos van a tener detenidos.
Además, se comenta en los pasillos del Parlamento que ya tiene pareja Anabel Pantoja, ¿eh?
Sí.
O sea, el tema no es baladí. El tema no es baladí.
Es un problema, ¿eh?
Ahora se va a casar en la Isla de Lobos, creo. Está hablando el Cabildo de Lanzarote a ver si hace una promoción turística. Terrorífico. Bueno, pues echémosle humor a este tema porque si no, para empezar
total,
la semana.
Total.
Gaspar, ¿qué te digo? ¿Cuándo vuelve? El día 11 me dijiste, ¿no?
Sí, por ahí, sí.
Para decir, para el Día de los Enamorados te tengo aquí.
No quieres estar
en el barco en Cádiz de Huelva, el día 8 y estaré ahí el 11, sí.
No quiere celebrar con Luis Tudanca el
Tudancamón, le he oído.
El triunfo de Castilla y León, digamos, ¿no?
Tu amigo el socialista se llama Tudancamón.
Tudancamón. O Tudancamón.
Sí. Oye, por cierto, que a ver si la semana que viene hablamos que tenemos más cerca ya las elecciones de Castilla-La Mancha, pero hoy hay un debate importante. Castilla-León, perdón. Hay un debate importante que me hace reflexionar una vez más sobre la precariedad democrática de la ley electoral de este país, donde cuando un tipo ha ganado la medalla de oro en la Olimpiada anterior le dan 50 metros por delante en los espacios electorales, no sé qué. Pero ahora van a hacer un debate donde no van a tener en cuenta ni nadie que no tenga grupo parlamentario en el Parlamento de Castilla y León.
Ajá.
Y como solamente hay tres, porque el de Podemos no creo que tenga y tal, es un cara a cara Tudanca Mañueco, porque el amigo Igea está confinado por COVID. Así que yo voy a gozar ese debate a ver cómo es, porque la pluralidad, la diversidad, las oportunidades, la igualdad de oportunidades. Esto deberíamos de plantearnos también, que cuando uno se presenta a unas elecciones, los pongan a todos en la misma casilla de salida, ¿no? No le den a unos 50 metros de distancia, a otros 60 en base. Y los que se presentan nuevos este año, eso les ponemos una manota a la espalda.
Eso está inventado, bueno, en el golf.
Quien hace la ley hace la trampa.
Sí, está claro.
En el golf ya estaba inventado con los handicaps. Sí, pero los aquí no
aquí
lo
parece que no.
Aquí
parece,
no lo pasan.
Parece que no. Gaspar, hasta la semana que viene, que si no te tenemos en presencia, te tenemos en línea telefónica.
Muy bien.
Un abrazo. Feliz semana.
Vale, hasta pronto.
Manolo, ¿qué te digo? Que sigas disfrutando del norte, que al final te vamos a adoptar aquí.
Pues sí, una semanita o dos más me queda por aquí y estoy súper encantadísimo.
Es una maravilla.
Encantadísimo.
Verdad, si Canarias es un paraíso, Tenerife es el paraíso.
Conociendo sitios del puerto de la Cruz, después de casi 40 años viviendo en la isla, conociendo sitios que son merecedores de cuando viene algún peninsular, algún extranjero de vacaciones, llevarlo a que disfruten de las vistas y de lo todavía lo que queda conservado para poder disfrutar a la vez de ocio, de naturaleza, de restauración, en fin, de gastronomía. Fantástico.
Pues bueno, lo que te digo, que te lo pases bien.
Feliz semana.
¿Sabes con quién nos despedimos hoy?
Pues no, dímelo.
Decirle a José Reyes, que es un máquina con los mandos.
Sí.
Pero esta semana estamos haciendo un homenaje a Mecano.
Fantástico.
Y aunque sea lunes, hoy me he podido levantar. ¿Tú te has podido levantar?
Sí, también.
Pues ellos decían que hoy no me puedo levantar. Hasta mañana a las 8.